Una vez más, cumpliendo nuestro acometido.
Nos encontramos nuevamente con ustedes.
Así es.
Y para ustedes.
Ahora sí lo logramos.
Vamos bien.
Vamos bien en vamos este bien. Año.
Llevamos dos y vientos, ¿no? Aún tenemos tiempo. Tenemos muchas ganas de contarle este tema que la verdad lo preparamos con mucho cariño, mucha emoción y mucha información.
Sí, está bastante interesante. Bienvenidos a todos a su podcast Ingeniero de Confianza.
De cabecera.
Al que siempre recurren cuando dicen, yo lo escuché en algún lugar, seguro fue aquí.
Es que es como uno de esos podcasts que dices, quiero aprender algo nuevo.
Sí.
Espero.
Sí. No sé. Sí, claro.
Sí, o sea, esperemos. Que mientras tienes que hacer alguna tarea complicada, ardua, que no implique luego mucha concentración.
Y donde dices, ya te hartaste de tanta comedia.
Sí,
y dices, quiero aprender algo.
Me voy a permitir este ratito para conocer algo que no sabía y seguramente lo veo a diario y no conozco el porqué.
Con okay. Un poquito de risas, esperemos.
¿O no?
Bueno, las nuestras.
Escúchenos reír sí. A nosotros. Sí. Bueno, bienvenidos a este podcast.
Un poquito más alejado de los otros temas, ahora vamos a hablar del espacio.
Sí, porque si bien no es algo que sea no sea tan familiar que podamos visitarlo cada rato, bueno, lo tenemos tan cerca, entre comillas, que podemos verlo todas las noches y los días. Puede que esté lejos, pero podemos admirarlo todo el tiempo.
Así es. Y aparte es un tema que nos llama la atención a los tres. Nos sí. Gusta mucho y siempre hablamos de algún tema relacionado. Y pues bueno, ahora les vamos a compartir todo el conocimiento que nosotros tenemos y de algunos temas interesantes que hemos podido investigar sobre, pues más que nada, la trayectoria del humano para conocer el espacio.
Sí, sí, para ir un poco más allá. Sí, de por sí la exploración en esta Tierra puede que pues nunca termine. Siempre no hay suficiente. Un lugar nuevo al que puedes acceder, algo nuevo que puedas descubrir. El estar limitado a la Tierra pues no fue un impedimento hace algunos ayeres para querer ir todavía más allá.
Es que es parte de la ambición del ser humano, ¿no? Como sí, seguir buscando sí. Y justo la curiosidad.
Más allá, siempre ver más allá. O al menos suponer más allá. ¿Por qué iniciamos los viajes al espacio?
Ah, viajes al espacio, entonces. Ah, sí. Perfecto, uh-huh. ¿No? Ay, qué bueno está este setup, hasta parece que lo teníamos planeado.
Si solo nos están escuchando, tenemos aquí un...
Tenemos un modelo.
Un modelo del Saturno V, uno de los cohetes más poderosos creados en su momento por el hombre.
Así es, que es prácticamente un edificio que vuela.
Pero bueno, ahorita les platicamos sí. De Saturno V. Primero vamos a iniciar por qué inició el ser humano los viajes al espacio. Uh-huh.
Pues no son noticias muy buenas, ¿no? En principio.
Bueno, sí, a ver.
Bueno, no son noticias buenas, pero son hechos. Que buenos o malos, o sea, ya sí. No nos lo vamos a poder quitar de encima. Y pues bueno, déjenme platicarles esta historia que me parece una historia. Acérquense todos, pequeños, a la fogata. Tenemos algo muy interesante. Pues miren, ya que no podemos mencionar tal cual la palabra, o mejor no nos vamos a arriesgar, pues derivado de un conflicto.
Que sucedió entre 1939 y 1945.
Ustedes sabrán qué ocurrió, si se sorprenden y no saben qué pasó. Bueno, hubo un evento lo suficientemente grande que involucró a todo el mundo. Ok, va.
Donde las potencias del eje y los aliados querían sacar la mejor tecnología para pues vencer al contrario, ¿no?
Sí, todos querían ir un paso adelante. Querían ser más rápidos, más veloces, más ágiles, más todo.
Más eficientes.
Ahora, dentro del desarrollo de todo el armamento que se utilizaba, llegó la tecnología de los cohetes. Uh-huh.
Para que los otros no se dieran cuenta.
Bueno, más que para que no se dieran cuenta, era poco viable mandar un avión a que sobrevolara el territorio enemigo.
También,
porque era fácil que lo detectaran, uh-huh. Que lo derribaran y que no lograran el cometido. ¿Cuál fue la solución? Bueno, pues hagamos un
cohete.
Un cohete. ¿Qué significa? Con un cohete va a ir tan rápido que no lo pueden alcanzar, no lo pueden detectar y no tengo que mandar aviones que pueden derribar en el camino para lograr mi cometido.
Y no pierdo, bueno, no sé si les importara, pero no pierdo soldados.
Seguramente no. Sí les importaba, pero pues era algo menos de lo que se tenían que preocupar.
Sí.
Entonces, bueno, derivado de eso, con esas tantos recursos, tantas ganas y tanta intención de ir más allá, dedicaron grandes recursos, tanto humanos, científicos y tecnológicos, además de financieros, para desarrollar esa idea. Que en ese momento, tengamos claro, solo era una idea.
Así es.
Entonces, llegamos al nombre, un nombre que me parece muy importante y muy especial, que es el de Werner von Braun.
Ajá, ese era un científico alemán que así es. Participó en el proyecto o en el desarrollo de los cohetes V2.
Podemos decir que él era el responsable de todo ese desarrollo y de ese proyecto. Entonces, ¿qué es lo que sucedió mientras estábamos en ese, en esa etapa, en ese capítulo de la historia? Bueno, él era el encargado de desarrollar y desarrolló no solo las pruebas, sino el cohete. El famoso cohete V2, que si quieren lo pueden ver aquí.
¿Y de qué nacionalidad era? Falta.
¿Alemán? ¿Alemán? Alemán. Era alemán.
Uh-huh. Sí, él trabajaba para, bueno, para ¿Alemania? Ese bando. ¿Sí?
Para Alemania. Sí. Trabajaba para Alemania y pues...
pues desarrolló gran parte de su investigación ahí, bajo uh-huh. esa bandera. Pero algo que es importante mencionar, y es lo que yo les comentaba ahorita, era él, además, él, su sueño, su intención, su motivación no era complacer a sus superiores. Él tenía esas ganas, esa motivación de llevar, de que algún día el ser humano pudiera ir más allá de la superficie de la Tierra.
Sí, de hecho pudiera llegar a la Luna. O sea, uh-huh. lo que él, su motivación principal era la curiosidad de que el hombre llegara a la Luna.
Después de todo, esa persona, ese físico, el señor Werner von Braun, él fue el que tenía el conocimiento suficiente de poder desarrollar esa idea y llevarla a cabo.
Y eso fue en los 40, nada más un poquito de contexto. Investigué que desde 1800 se había deducido la fórmula del cohete ideal, desde uh-huh. 1810 y tantos, 1813. Y fue a partir de la tercera ley de Newton. Entonces, de aquí también me causa mucha curiosidad cómo a partir de las tres leyes de Newton, básicamente puedes tener las bases. Pues,
si tienes la base...
puedes, es que ya la repetí básicamente. Física,
sí, o sea, tienes las bases físicas de, pues, para un montón de elementos y consecuencias.
O sea, puedes ser un ingeniero casi en todas las especialidades dominando las tres leyes de Newton.
Así es. Pero bueno,
no manches.
Vamos a volver al por qué iniciaron los viajes espaciales.
Sí, ajá.
Ok, entonces después de la guerra se va Von Braun a los Estados Unidos para que allá siga desarrollando su tecnología.
Así es.
Destruyendo toda evidencia de los cohetes y toda la tecnología que él desarrolló para los V2.
Sí, él no quería que nadie más lo tuviera, ¿no? Sabía además el peligro que representaría que otras personas estuvieran al mismo nivel sin empezar de cero.
Entonces, pero... a la entrada de los soviéticos hacia Berlín, ellos encontraron esta fábrica donde hacían los V2. Uh-huh. Entonces sí. Vieron los cohetes y que se ponen a desarmar los cohetes y les hacen ingeniería inversa.
Sí, sí.
Una técnica que utilizaron los rusos en ese entonces era a los ingenieros alemanes que ellos habían capturado, les preguntaban sobre cuál era la tecnología que había desarrollado Von Braun. Entonces le aplican la ingeniería inversa con el conocimiento de los alemanes que ellos habían capturado.
Sí.
Y ellos empiezan su propio desarrollo de los cohetes.
Sí.
Y ahí es cuando empieza la
carrera.
La carrera espacial.
Armament. Sí, uh-huh. Porque ahora ellos saben del potencial que tiene Estados Unidos, teniendo el mejor físico, el que lo desarrolló. Bueno, el mejor físico, no como que sobresaliera más por sobre todos, puede que sí sobre la mayoría, pero no todos, porque la Unión Soviética tenía en sus manos a un físico lo suficientemente bueno como para que aún sin planos, todo lo que destruyó el señor Werner, él también pudiera estar a la par e inclusive adelantarse un poco, por diferentes circunstancias, a lo que había desarrollado hasta su momento el señor Von Braun. Ese ingeniero ruso o soviético tenía el nombre de Sergei Korolev.
Korolev.
Y ya teníamos un superfísico del lado estadounidense y otro superfísico del lado ruso. Ah, y ahí es. Detonó todo.
¿Y por qué lo mencionamos? Creo que es importante tenerlo claro. Estos acontecimientos en la forma en la que se desarrollaron fue lo que inició la carrera espacial, donde por diferentes personas, bajo direcciones distintas, se llegó al mismo objetivo. No era la exploración espacial en ese momento, porque igual que en el conflicto que les antecedió, ellos lo que querían era ir un paso más adelante, tener ese poder armamentista que superara a su contrincante. Y fue eso, junto con la visión de los físicos encargados de los proyectos, que se pudo desarrollar tanto sistemas de propulsión, de cohetería, de todo eso, como para que el día de hoy podamos tener los cohetes que... Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?
Falcon.
Cohetes de este tipo que al día de hoy...
Falcon 9, sí, justo.
Tenemos, colocan elementos en órbita, ¿no?
Bueno, ya tenemos el cómo. Que diga el por qué.
Si se quieren dar una idea de cómo fue esta onda del desarrollo de los cohetes, hay una película que me gusta mucho. Se llama El cielo de octubre. Creo que está en Netflix.
Sí, está.
Y pues prácticamente
habla de la historia del señor Homer Hickam.
Hickman. Bueno, ya lo dijo Gabo. Es la historia del señor Homer Hickman. Que él está inspirado en justamente, creo, de Von Braun.
Sí.
Y él empieza a hacer sus propios desarrollos de los cohetes y... Veanla, sí. Está padrísima. Sí,
porque todo esto sucede en el momento en el que la carrera espacial... La historia de este señor empieza en el que la carrera espacial está en su auge, ¿no? En donde casi todos los meses escuchabas una historia distinta, una noticia nueva.
De, un avance,
decían, los soviéticos acaban de poner algo en órbita. Y ellos, ¿cómo que es órbita? Ah, bueno. Y el otro mes, es que nosotros hicimos esto. Es que ahora ya hay un hombre en el espacio.
Así es.
Todo sucede... Todo eso sucede mientras se desarrolla la historia de esa película. Sí, bastante buena recomendación. Es una historia muy, muy buena, inspiradora, que ampliamente la recomendamos aquí en su canal.
Así es. Bueno. Ahora, vamos a pasar al siguiente punto. ¿Cómo es que le hacemos? ¿Cómo es que el humano le hizo para idearse salir de la Tierra?
Partamos desde el concepto que si tenemos un objeto y lo soltamos, se cae, ¿no? Entonces, ese concepto se llama energía potencial. Así mientras es. Más alto lo levantes, tiene más energía potencial. Entonces, el principio es lograr igualar esa energía potencial, pero a través del movimiento.
Con la energía cinética.
Entonces, debes de ir lo suficientemente rápido para lograr igualar esa energía potencial y que entonces ya puedas escapar del campo gravitatorio de la Tierra.
Así es. Básicamente, de la ley de gravitación universal de Newton, se obtiene esta energía potencial que va a tener que ser igual a la energía cinética que tú desarrollas.
Al final, lo que nos importa es que una cierta velocidad, y esa velocidad se llama velocidad de escape.
Así es.
Entonces, es aproximadamente 11 kilómetros por segundo. Si vas a esa velocidad, logras escapar del
campo gravitatorio de la Tierra.
Y entonces ya con eso puedes hacer tus viajes espaciales.
Y la velocidad de escape no está en función de la masa del objeto que quieres sacar del planeta, sino del radio y de la masa del planeta del cual quieres escapar.
Entonces, da igual si quieres sacar un satélite, uno de esos satélites de lata, un CANSAT, o si quieres sacar un Saturno 5, o lo que sea, y tiene que ir a 11 kilómetros por segundo.
Sí, su masa se vuelve irrelevante. Solamente necesitas cumplir la velocidad de escape.
O sea, al menos. Naturalmente, mientras más masa, pues más energía.
Exactamente.
Pero esa es la velocidad así mágica. ¿Cómo quieres ir al espacio? Pues a 11 kilómetros por...
No.
¿Por segundo? Por segundo.
Sí.
¿Cómo quieres salir al espacio? A 11 kilómetros por segundo.
11 kilómetros por segundo.
Yo tengo unas, ¿qué tan rápido es eso, no? ¿Qué tan rápido es rápido?
A ver.
Mira, con esa velocidad podrías llegar del polo sur al polo norte en casi 30 minutos.
No, bueno, haciendo un paréntesis ahora ya que no sé. ¿Eso es igual a los 26.000 kilómetros por hora que tienes un objeto en órbita?
No, la velocidad orbital es menor, mucho menor.
¿Cuál es la orbital?
Son 26.000 kilómetros por hora.
Sí, los kilómetros por hora son 39.600.
Ahora sí, volvamos.
O sea, es que la velocidad orbital es como si tuvieras una catapulta. Que, o sea, lanzas algo de una catapulta, ¿no? Y se va.
Sí.
Y entonces...
La analogía de eso es es que viene parte de esa hipótesis, de esa abstracción mental. ¿Qué pasa si avientas un objeto hacia adelante? Bueno, cae. ¿Qué pasa si lo empujas con más energía? Va a caer más lejos. ¿Qué pasa si lo empujas tan fuerte, pero tan fuerte que no alcance a caer?
Esa es la velocidad orbital. Entonces, pero si te pasas un poco de esos 11.2, ya te fuiste.
Sí,
ya no vas a caer.
Sí, ya no hay suficiente energía gravitacional que te vuelva, que te traiga otra vez hacia la superficie.
Que de hecho, yo no sé si ustedes sabían, pero cada que ustedes avientan algo en el aire...
Se mueve la Tierra.
Se genera una curva. El objeto desarrolla una curva. Parabólica. Esa curva es la elipse donde el centro de la Tierra es el foco de la elipse de su órbita.
No te pases de la...
Sí, tiene sentido. Sí, cierto. Sí.
Entonces, y no importa si es una pluma o si es una bala de cañón, a la inclinación que tú quieras.
O es el Falcon 9.
O inclusive el chicle.
No, y así es como ponen a los sujetos a orbitar la Tierra. O sea, están siempre en caída libre.
Sí.
Pero pues como la Tierra se va terminando, pues el objeto solo le está rodeando. Pero en realidad está cayendo. O sea, es...
Solo que muy, muy leve. Entonces, pues puede ahí estar años.
Justo. Sí.
Orbitando. Bueno, creo que no quedó... pausa. Creo que no quedó lo del qué tan rápido, la magnitud, ¿no? Porque tengo unos tres
dedillos. Ah, sí, sí. A ver, sí, dilos.
Sí.
A ver, pero ¿qué tan rápido son esos 11.2 kilómetros?
Mira, hice unos segundo. Calculillos. A ver, a ver. Entonces, si quisieras llegar del polo sur al polo norte a la velocidad de escape, solo te tomaría 30 minutos. Otra. ¡Hala! Podríamos darle la vuelta al mundo en una hora a esa velocidad, yendo así por el Ecuador. O sea, porque si te paras en el polo norte y das una vuelta, pues también ya le diste.
Te puedes tardar 30 segundos, ¿no?
Sí. El girar, ¿no? Nada más. Ya le di la vuelta al mundo.
Y
ya,
la última. Si quisieras recorrer la línea 3 del metro, la de Indias Verdes Universidad, a velocidad de escape te tardarías 2 segundos.
¿2 segundos?
No, qué glorioso.
1, 2 y ya estás de CU a Indias Verdes.
A ver, se me olvidó algo. Ah, ya estoy en CU.
Olvidé mi tarea, déjame regreso a mi casa.
Y te acordaste que no la hiciste.
Muy bien.
No, sin duda necesitamos demasiada energía para poner un objeto de gran tamaño a esa velocidad.
Ahora, pero lo logramos.
Sí.
Entonces, vamos a hablar del primer viaje espacial que hizo el humano. ¿Les parece? ¿Cómo llegamos a ese punto? Ya desarrollamos las ecuaciones, ya sabemos la física que hay que cumplir. Bueno, lo que hicieron en su momento los soviéticos, el ingeniero Sergei Korolev, fueron varias pruebas en diversos cohetes. Primero intentaron hacer el viaje espacial con un perro que de nombre Laika. Era una perrita que la pusieron en un cohete, la llevaron al espacio y duró alrededor de 5 horas viva en el espacio, pero pues murió de agotamiento.
Sí. Porque todo eso era con...
Supongo que esa era su intención.
O sea...
Bueno, la intención era demostrar que podías tener un ser vivo en órbita. Esa era la primera parte. Antes de pensar en traerlo, ellos tenían que estar seguros de que podías tener un organismo vivo allá. Porque la intención era poner un ser humano. Entonces empezaron con pruebas, pues sí. Desafortunadamente con animales que, pues sí, perdieron la vida. Pero...
Pues es que es como en todo, ¿no? Todo lo que hace el humano. Siempre vas a buscar probar los productos... Dígase maquillaje, ropa, tintes en animales antes que en humanos.
Y eso es lo que ocurrió. Así es como ellos hicieron las pruebas. Y ese fue el preámbulo para llevar a un ser humano a aquel espacio, a aquel entorno tan hostil al que pues nadie de los que estamos aquí en la Tierra estamos preparados.
Y después llevaron a otros 2 perritos también. Y ellos sí volvieron a la Tierra. En esta pelea o en esta...
Pues podemos llamarle carrera.
En esta carrera que se hizo para llegar al espacio, primero, la Unión Soviética, al lograr enviar a 2 perritos al espacio, creo que enviaron un cachorro de uno de los perros que habían enviado al espacio y se lo dieron a la Casa Blanca como regalo, así diciendo de, ah, mira, ya lo logré. Ahí tienes un cachorro.
No manches. Porque otra vez, bien tóxicos.
Presumiendo.
Sí, sí.
Tal cual.
Porque tengamos en cuenta que en ese momento no había nadie más que tuviera los recursos tecnológicos, científicos y financieros que fuera capaz de siquiera ponérseles al parejo. Nadie. E imagínense como nación, con esos planes que tenían en mente, que le dices a la otra que es como tu igual, por así decirlo, tu similar. Mira cómo tú no pudiste.
Perro.
Ahora, eso
wow. Es perro.
Perro. Wow. Ahora, eso es del lado de los soviéticos. Pero por el otro lado, en los Estados Unidos lo que hacían era enviar cohetes con chimpancés.
Homínidos, sí, no sé.
Pero no con nombres, sino con números. En dado caso de que el chimpancé aterrizara, vivo,
le ponían nombre.
Pero si no, era solo el chimpancé 63, 65, 1, 15. Y creo que hubo uno llamado Ham. Chimpancé Ham.
Porque de este lado, del lado de América, lo que pasaba era que no tenían confianza en el físico alemán, porque era alemán. Entonces no tenía una facilidad tan grande de pues desarrollar sus planes y sus ideas con libertad. Tenía muchas trabas, no querían soltarle ni tanto dinero ni tanto poder por temor.
Sí.
Entonces cuando vieron que les estaban ganando, dijeron, bueno, entonces ¿con quién confiamos? ¿A quién tenemos? Y pues a él, al que le dijiste que no. Bueno, entonces dile que sí y vamos a ver qué hacemos. Fue entonces
cuando... Es que ya estaban quedando muy, muy atrás.
Sí, o sea, vieron que día tras día había una noticia nueva de que ellos seguían quedando en segundo lugar. ¿Por qué? Porque la única persona que les podía hacer frente era la que le decían que no.
Porque hay que tener en cuenta que antes, el 4 de octubre de 1957, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya había puesto en órbita el primer satélite. uh-huh. hecho por el humano, el primer satélite artificial, el cual era recibía el nombre de Sputnik.
Sí.
Y bueno, como datos es que cumplía su órbita cada 96 minutos, estaba volando o estaba orbitando la Tierra a 900 kilómetros de altitud, uh-huh. a aproximadamente 28.977 kilómetros por hora.
Emitiendo una señal. Simple.
Solo un zumbido.
Bueno, ya tenemos el primer objeto que salió de la atmósfera fue el B2. El primer satélite artificial fue el Sputnik. El primer ser vivo fue la perrita Laika. Y ahora el primer humano.
¿Quién creen?
Ah, ese. Un soviético.
Sí. Claro que sí. Porque quienes iban con todo, quienes decían nosotros lo vamos a lograr primero.
Y lo lograron.
¿Quién era? Así es.
La verdad, señor. Hicieron un trabajo pues muy importante para todo lo que vino después de la carrera espacial.
Es lo que les mencionábamos, ese pique que tenían por sus intenciones muy particulares. ¿Qué consecuencia generó? Muchas, fueron demasiadas, pero una de ellas fue el progreso para Gracias. Todos. Entonces, ¿quién fue? Díganme, ¿quién fue?
Yuri
Gagarin.
Gagarin.
Él fue, ese es el nombre del primer cosmonauta, el primer ser humano en ir más lejos. Imagínense cómo se sentían sin aquellos momentos de exploración. Era una dicha decir, yo fui el primer hombre de mi país en ir a tales tierras, en cruzar el mar, en darle la vuelta al mundo en avión, en solitario. Avión.
En globo aerostático.
Y aún así nadie se acercó lo suficiente al logro que hizo ese hombre. Ser la primera persona en poder ver la Tierra en la forma en la que nadie nunca antes lo había hecho.
No, y además qué valor tenía.
Ah, sí.
Porque venían de pruebas con los cohetes donde todo el mundo veía que explotaban, sí. que no regresaban a salvo los animales en este caso, sí. Que no sabían si en el espacio podías mantener bien a un ser vivo.
O mantener bien, y eso significa que no sabes cómo va a reaccionar. O sea, es un ambiente en el que nunca has estado como para sí. experimentar lo suficiente y tener la seguridad de que va a regresar bien.
El reingreso con la subida de la temperatura por la fricción del aire contra la cápsula.
O sea, era una apuesta.
Sí.
Tenías que tener mucho valor para animarte a decir, va.
O sea, ya tenías que ir con la conciencia de que muy seguramente
que no regresabas.
O sea, ya tenías el 50-50.
Mira,
no,
más, solo, yo vas, creo. Solo tenías sí. una cosa segura. Ibas a ir.
¿Y quién sabe?
Sí, ajá.
¿Y quién sí. sabe?
Ibas a estar en el cohete.
Sí, porque es que implica tantas variables como en muchos otros casos en lo que es la ingeniería, pero pueden salir mal tantas cosas que la probabilidad de éxito, aunque pues no es como que digamos de 1%, sigue teniendo un riesgo muy alto por todo lo que implica y la manera en la que hasta el día de hoy llevamos elementos o estos artefactos tan alto con tanta energía. Es muy peligroso y aún así esas personas dijeron, órale.
Y no. Es que son vidas humanas, pero eventualmente en la ingeniería se debe de probar a escala real. O sea, ya hay que ponerlo en marcha.
Sí.
Sí, tal cual. Eso viene de la mano del diseño de las naves.
Sí.
O sea, ¿qué le vas a poner a cada elemento, a cada cohete, a cada nave espacial para hacerlo de un vehículo funcional? Uh-huh. O sea, ¿qué me va a decir que este cohete o esta etapa del cohete de Saturno 5 me va a servir para llegar a tal punto? Tenías que probarlo.
Sí.
Y la única forma de hacerlo era construyéndolo y volándolo. Y ya viendo el resultado que ibas a tener en vivo y directamente probando tu vehículo.
Sí.
Afortunadamente, Yuri Gagarin pudo regresar. Regresó con vida, sano y salvo. Llevando a cabo esa gran proeza y quedando en los libros de historia de todos.
Y donde también tuvo un problema al momento del reingreso. Creo que no se desacoplaba la cápsula del reingreso con la última etapa del cohete. Uh-huh. No recuerdo bien qué pasó. El caso es que gracias a que por el calor se desenchufó un cable, el hombre cayó vivo. Pero de no haberse soltado ese cable, hubiese...
O sea, fue por un fallo.
Exactamente.
Sí.
Entonces, de haber regresado con ese problema, pues hubiera sido un número, ¿no? Y no un nombre.
O sea, si hubiera funcionado como lo tenían planeado, no hubiera regresado.
No hubiéramos sabido que fue la segunda y no la primera.
Así es.
Y ustedes se preguntarán.
Justamente.
¿Los cohetes son la única forma de llegar al espacio sabiendo que no son los únicos artefactos que vuelan?
Sí, o sea, si ya teníamos los aviones, pues seguramente muchos de ustedes se han de preguntar, bueno, si ya el avión vuela, pues ¿por qué no solo se iban en avión?
Sí, yo me lo pregunté. Esa fue una de mis preguntas para el iniciar este podcast.
Sí, inclusive dirán, oye, pero si el transbordador espacial parece un avión.
El short,
¿sí? ¿Por qué no?
Un avión, ajá, una nave espacial. ¿Por qué no usar un avión? si ya lo teníamos, si ya lo dominábamos? Bueno, básicamente es porque un avión funciona o vuela gracias a la sustentación que tiene por el aire. Uh-huh. Si tú sales al espacio, no hay aire. Estás en completo vacío. Entonces, si no tienes el aire que te va a sustentar...
O el no aire es suficiente.
O el aire es suficiente, porque sí, seguramente hay...
Partículas
de aire, sí. Pero pues están muy separadas unas de otras.
E inclusive todos los aviones en función de su... Bueno, diferentes modelos. Cada modelo tiene un...
Techo de servicio.
Así es. ¿Qué significa? Pues no puede superar esa altitud. ¿Por qué? Porque ya no tiene la densidad suficiente del aire como para que pueda
permitir el empuje.
Una... así es. Uh-huh. O sea, puedes subir si quieres, lo puedes intentar, pero... no tienes suficiente sustentación. Necesitas más densidad, un aire con más cuerpo que te permita seguir pilotando tu aeronave sin problemas.
Sí, tal cual la fórmula de del levantamiento, de la sustentación, la ecuación está en función de la densidad del aire. Si tú le quitas esa densidad...
Cae abruptamente la...
No importa qué ala... No importa cuál sea la forma del ala, cuánta área superficial tengas, a qué velocidad vayas. Si la densidad cae a cero, no tiene sustentación.
Y además ya estando en el espacio es peso muerto las alas. Porque ya ahí no te va a servir de nada.
Sí. Y bueno, pues si tú quisieras...
Y los motores.
Llevarlo, si tú quisieras llevarlo más allá todavía, algo que se pareciera a un avión, necesitarías también otro tipo de propulsión donde ya las alas no sea el único elemento que te permita estar en estar despegado del suelo.
Sí, y entonces a fuerzas necesitas un cohete y un avión. O bueno, sí, una un cohete inspirada.
O como lo que fue el X-15 en su momento, que tenemos una foto aquí.
También hay ahorita un avión que es de Lockheed, el U-2, que puede volar a 70,000 pies de altura, que es como 21 kilómetros de altitud, uh-huh. Pero está lejísimos de ser el espacio. Supuestamente la Federación Aeronáutica Internacional delimita el espacio a 100 kilómetros de altitud. Y si este avión vuela a 21 kilómetros de altitud, pues le faltan 80 para poder salir. Sí.
Pues de hecho, como paréntesis... varios de los hay diferentes niveles de órbitas a las que puedes poner un elemento de lo que quieras, un satélite, una estación, lo que quieras. Pues más o menos, la Estación Espacial Internacional, como dato, vuela, orbita a 400 kilómetros de altura. Entonces,
nada que ver con los 20.
No. Está lejos. No es poco, 20, hay que decirlo. No es como que cualquiera puede llegar a 20 kilómetros de altitud, pero sigue sin estar dentro de del límite que uno considera como espacio.
Y es que sí se sigue desarrollando. Sí, hay empresas actualmente que están inspiradas en ese concepto de usar aviones, pero la parte o el fundamento es la reusabilidad. Entonces, eso ya se puede también lograr con cohetes actualmente.
Así es.
Entonces también no tiene como que muchas ventajas, tal vez. Ya veremos en un futuro.
Sí.
¿Qué predominará, verlo. Sin cohetes o inspirados en aviones? Porque hay empresas que la están desarrollando.
Sí, como esos viajes turísticos que pagas tu vuelo y no es como que vayas literal al espacio y entres a la estación espacial. Uh-huh. Pero puedes ir a cierta altura, cierta altitud que te permita pues ver la Tierra desde una perspectiva distinta.
Como así ya es. El avión es más de uso cotidiano, yo, si fuera turista espacial... Sin duda escogería un cohete, porque en avión ya habría bajado. Sí. Ya habría viajado.
En avión yo vuelo diario.
Yo
¿no?
prefiero que me explote la espalda a utilizar un avión que ya he probado.
Se vipió.
Prefiero.
Muy bien, entonces, ¿cuál es el siguiente punto, amigos?
¿Cómo se diseñan esas cosas? ¿Cómo se diseñan las aeronaves?
Sí, o ya.
Pues miren, la verdad es que no sabemos, porque ninguno de nosotros es diseñador. Pero.
No, pero sí.
Pero creo que uno puede entender las bases. ¿Cómo? O sea...
Tal cual como es en ingeniería civil. Primero tienes que... Para diseñar tu vehículo es...
Entiende
¿qué le vas
el entorno?
A poner adentro? O sea, si, ¿para qué lo quieres?
La estructura.
Vamos a empezar.
¿Quieres que sea operado a distancia? No, lo primero, ¿para qué lo quieres?
¿Para qué lo quieres? Define el uso. Y ya que dices, que lo quiero para...
No sé, tomar fotos.
Al espacio y tomar fotos.
Primero saca tus requerimientos.
Ok, entonces, para que viajes al espacio ya tienes que conocer la física. Ya la tienes, la física.
Ok.
Ok, ¿cómo lo logras? Con turbinas de hélice. No puedes porque necesitas aire. Ok, con jet, con propulsión a chorro. Ok, pero ¿con qué combustible? Uh-huh. Con queroseno.
Bueno, ¿cuál es más barato? Porque,
¿cuál es más barato? O, bueno, más bien.
¿O cuál es más seguro?
¿Queroseno o hidrógeno y oxígeno? Depende de para qué. ¿Cuál es más eficiente? ¿Hasta dónde quieres llegar en el
¿cuál
espacio?
¿Cuál se produce más fácil? ¿Cuál tienes un alcance económico y físico de adquirir mejor por sobre otro? Todas esas variables y particularidades tú las vas descartando en función de lo que puedes y de lo que quieres.
Y vas delimitando tu diseño. ¿A qué es lo que quieres diseñar? ¿Con qué prestaciones? Y sobre todo,
El costo.
El costo. Sí, porque ya seamos saben, sinceros.
¿Qué es lo que manda aquí?
Sí.
Sí.
Y es que es
Cash is king.
Ya que están planteando todas las variables, o bueno, unas poquitas de todas las posibles variables, es impresionante el equipo de ingeniería necesario y de todo, ¿no? Ingeniería, financiamiento, limpieza, mantenimiento, o sea, todo el equipo que debe estar involucrado para controlar eso o para eficientar o para... Sí,
porque hay dos. ¿Quieres hacer algo que ya se hace? Una, tienes que aprenderlo sobre bases que ya tienes. Ahora, así quieres es. Ir más allá, tienes que desarrollar la ingeniería y los artefactos o lo que tú quieras que sean capaces de llevar a cabo el cometido. Cuando tú tienes que desarrollar, tienes que invertir y tener una dirección firme para crear lo que hasta ahorita nadie más ha creado.
Y el ingenio humano, porque es la ingeniería más avanzada de la historia. Entonces, no puedes saber de todo.
No, y ahí tienes las fallas.
La compaginación de todo el... De todo el personal.
Sí, justo. Y tienes ahí las fallas de los vehículos que se crearon, que se fabricaron, que se construyeron y fallaron. O sea, simplemente explotaron o no se levantaron.
O no aprendió.
Creo que la Marina de los Estados Unidos diseñó un cohete que no se levantó. O sea, solamente salió la tercera etapa del cohete volando así, la capsulita, pero todo el cohete no se levantó por alguna falla que tuvo en su circuito, seguramente. Uh-huh.
Sí, porque ya estando en el margen de lo que existe, de lo que se ha creado y funciona a lo nuevo que necesitas, llegas a un punto donde necesitas sí o sí de la experimentación y los pasos del método científico para poder llevar a cabo ese cometido, ¿no? ¿Qué sí funcionó? ¿Por qué? Explicas el por qué, creas tu hipótesis, la resuelves, vuelves a experimentar y paso a paso vas a ser capaz de en algún momento llegar a ese cometido que es que los cohetes vuelen siempre que tú quieres.
Así es.
Siempre cae lana.
Entonces...
Y hablando de lana.
Y hablando, hablando de la lana.
El billete.
¿Qué es lo más costoso de un viaje al espacio?
Según yo, es el lanzamiento. Lo que conlleva el lanzamiento. O sea, no tanto la estructura, el cohete, o todo lo que se va a implementar en el cohete, sino el lanzamiento.
Según yo es... O sea, pues prácticamente todo lo que tú requieres, diseñas, construyes y elaboras para poner esa pequeña cosa en órbita o fuera de la superficie de la Tierra que no puedes recuperar.
Sí, porque imagina, o sea, viéndolo en lo que estamos, en lo que tenemos en la mesa, tenemos de todo el 100% de que sale o que parte de la Tierra, al final, digamos, viéndolo en volumen, del 100% del volumen que se va...
Esta parte regresa.
Digamos, no sé, el 1%, menos del 5% es lo que realmente...
Y no completa.
De todo eso, miren, del modelo que mide 1 metro aquí del juguetín, lo único que regresa...
Es esa capsulita.
Una capsulita de 2 centímetros.
De 2 centímetros. Imagínense, lo voy a poner aquí para el resto del video.
O sea, el 2% ponle.
Necesitamos todo este cohete, todo este material, equipo, combustible para poner en órbita un elemento mayor que está ahí. Pero lo único que regresa es...
Entonces, hablando del dinero, de todo ese cohete...
La no reutilización de la mayoría de tu cohete. O sea, prácticamente todo lo que pones en órbita es muy poco muy poco o nada de lo que puedes llegar a reutilizar.
Bueno, en su momento, porque ahora ya...
Ahorita todos. SpaceX ya vino a cambiar un poco la movida, la jugada, donde tenemos cohetes que van, ponen su carga en órbita y todo el cohete regresa y...
Y mira, yo tengo el dato de... citando esta fuente...
Entonces, ¿qué es lo más caro de un lanzamiento?
Todo es carísimo.
No, todo lo que conlleva alrededor del lanzamiento.
A ver, pues sí, pero es carísimo. Todo sí. Es muy caro.
Mira, yo tengo el dato de acuerdo a esta fuente que aquí les dejamos. Un lanzamiento a una órbita baja se ha reducido desde... Bueno, la NASA, con datos de la NASA, del SpaceX, se ha reducido en un factor de 20. O sea, antes, bueno, desde los primeros lanzamientos del Shuttle, de esa época, costaba $54,500 por kilo. Por kilo que vas a, digamos, útil. Uh-huh. Eso... 54,000 contra ahora el Falcon 9 que cuesta $2,720 por kilo. Eso es una reducción en un factor de 20.
O sea, 20 veces más barato.
Sí. Ahorita lanzarlo. Y aún así sigue siendo la parte más costosa, el lanzamiento.
Sí.
Pues mira, yo encontré que el traje en 1974 de un astronauta costaba entre 15 y 22 millones de dólares.
No manches, creo que nunca voy a ver esa cantidad de dinero en mi vida.
El transbordador espacial del Space Shuttle era, el costo era de 450 millones de dólares por misión.
No,
te recordamos pasa. Que el transbordador espacial, juntando las misiones del Enterprise, el Columbia, el Challenger, el Discovery, el Atlantis y el Endeavor, tuvieron un total de 135 misiones. Eso nos da un total
de mucho dinero.
De 60.750 millones de dólares. O lo que vendría siendo como 60.75 billones de dólares.
No, ya no me puedo imaginar esa cantidad.
No. De... Yo sí te hice un ejemplo. Fíjate.
A ver.
Eso significa el Burj Khalifa.
¿Cuántas picafresas me puedo comprar?
En tamales.
No. El edificio más alto del mundo.
Me podrían enterrar en un Burj Khalifa de tamales y aún así no me acabaré ni el 10%.
Exactamente. Costó 1.5 billones de dólares.
No.
Eso significaría que todo lo que costó el programa espacial con los transbordadores igualaría a construir 41 Burj Khalifas.
No te pases.
41.
No manches. Que mencionémoslo, hasta el día de hoy es el edificio más alto sobre la superficie de la Tierra, que mide más o menos 800 metros.
Y eso ya es así una proeza, sí, eso, de la ingeniería.
Casi un kilómetro.
Es la ingeniería en su máximo esplendor. Eso, 40 y tantas, 40 y tantas.
41. 41 Burj Khalifa. No, o sea, 41. Creer.
Mira, igual, de acuerdo a las fuentes.
En año 1974. Hay que sumarle.
No.
La inflación que ha tenido. O sea, ¿cuánto equivaldría a esos 60 billones de dólares?
Ah, sí, hay que traerlo al valor presente. No manches. No, pues.
O sea, son más de 41.
Más del triple.
No, o sea, prácticamente es mucho dinero. Sí. Todos podríamos vivir en uno de esos.
Es mucho dinero.
No lo puedo creer.
Mira, igual tengo el dato que, de acuerdo a la fuente, a la anterior fuente que yo les decía, el costo de lanzamiento de la Estación Internacional Espacial se ha reducido a...
¿La sacamos?
Se ha reducido en un factor de 4. O sea, ahora es 4 veces más barato lanzarlo que en su momento cuando se lanzó.
Pues hubieran esperado ahorita.
Bien ahí.
Sí, buena bien esa. Ingeniero. Oiga, ingeniero, ¿no quiere ser director?
Gracias.
¿No quiere ser director del
programa? Gracias. Muchas gracias.
No, espérate, pues si nos esperamos más, ya nos va a salir casi gratis.
Sí, no, mejor síguete esperando.
Sí, mira, yo por eso me espero.
Por eso México no ha ido al espacio. Se están esperando que sea más barato.
Sí. Ah, pero sí ha ido. Representación.
Ah, bueno, sí.
Bueno,
entonces, ¿qué es lo más barato?
Es lo que sigue.
Todo.
Ah, perdón. No, ¿qué es lo más caro? Todo. Bueno, nuestro siguiente punto ahora son las instalaciones que permiten diseñar estas naves, estos cohetes. ¿Cuáles son? Pues las fábricas.
Más sí. importantes. Los laboratorios.
Los laboratorios.
O inclusive, depende si tú deseas hacer una prueba de algún rover, algún dispositivo en específico, puedes utilizar algún ambiente que te reproduzca las características en las cuales sabes que vas a estar, va a transitar tu vehículo.
Un rover, para quien no lo sepa, son estos vehículos que enviaron a Marte para su estudio.
Pero, sí. Por ejemplo, volviendo a un cohete, algún satélite, un elemento, un dispositivo, un vehículo que vaya a estar en la órbita, puedes utilizar cámaras de vacío.
Así es.
Cámaras de vibración por el despegue. Tienes un montón de pruebas y de circunstancias a las que tienes que hacer pasar tanto tu vehículo, la carga que llevas, como todo tu cohete. Entonces tienes diferentes pruebas e instalaciones donde tienes esos equipos como cámaras de vacío, cámaras de vibración.
E incluso extremarlas, ¿no? Muchas de ellas. Bueno, no puedes extremar el vacío, ¿no? Pero, o sea, si ya, ya sabes
ya
una...
Extremo,
¿no?
Ya es extremo.
Si puedes, si ya tienes o tienes el estimado o tu mejor cálculo, tu mejor aproximación de cierto fenómeno físico y lo puedes replicar por un factor de 2.
Ah, sí. O sea factores de seguridad.
Factores de seguridad.
Sí, o sea, instalaciones sobran. Y formas de probar todo, sobra. Pero pues eventualmente debes de cambiar el estudio en escala y de hacerlo en grande.
Sí, es muy común.
Para ver tal cual lo que va a pasar.
Al fin, primero haces lo más simple, ¿no? O sea, antes de un fenómeno que incluye una cantidad inmensa de variables, a reducirla a una, tal vez.
Y te vas tal vez de a una o de las menores posibles en las cuales puedes... hacer una prueba con esa variable bien identificada y observar el fenómeno y la consecuencia que provoca una. Y ya luego la suma de varias y así con diferentes procesos para llevar a cabo el resultado final.
Así es. Por ejemplo, como dato curioso, los rovers creo que se llevaron a Baja California. Para desierto. Estudiar su comportamiento en Marte, porque las condiciones eran muy similares a las de Marte. No en temperatura, pero sí en terreno.
Sí, porque, por ejemplo, topografía. Algo que es muy difícil de probar en laboratorio es justo eso, el terreno. Puedes tener diferentes modelos que ejemplifiquen una parte, pero qué mejor que llevarlo a un ambiente extremo que tenemos aquí en casa.
Sí, también para capacitación de los astronautas, pues hemos visto todos, y si no lo han visto ustedes, hay unas albercas gigantes. Donde meten al... Para simular la gravedad cero. Meten al astronauta en esta alberca y va a maniobrar o va a hacer los trabajos que tiene que hacer en su caminata espacial para hacer mantenimiento de la Estación Espacial Internacional, mantenimiento de satélites y mil cosas más.
Y yo quiero creer, quiero pensar que en el agua es más difícil todavía que gravedad cero, porque tienes la resistencia del agua.
Sí, tienes la viscosidad, el efecto de la viscosidad del agua.
Así es. Entonces, una vez que lo haces en un ambiente controlado con los parámetros que ejemplifican el entorno al que vas, pues tú ya puedes tener una cierta certidumbre de cómo vas a reaccionar, tanto tú como tus vehículos, en ese entorno.
O al menos estar lo más posible preparado, porque nunca vas a poder replicar las condiciones reales.
Sí, puede que no.
En su totalidad.
Recordamos que el traje sirve para proteger al astronauta de la radiación y de las temperaturas tan extremas del espacio.
¿Y qué tan extremo es extremo?
Muy frío. Bueno,
y muy caliente.
El espacio es muy frío y muy caliente. Es muy agresivo en general.
Para nosotros. O sea, quién sabe.
Bueno, sí. Si le preguntas a un planeta, pues va a decir, no, yo estoy aquí bien a gusto. Sí.
O si te llevas a algún extremófilo y lo dejas al vacío, pues regresan vivos.
¿Los qué? Perdón.
Un extremófilo como un osito de agua.
Ah, un water bear. Sí. ¿Cómo se llaman? Sí, esos.
Sí.
Bueno, les ponemos una imagen porque yo no sé.
Están padrísimos estos animalitos.
Como dato curioso.
Tardígrados.
Ah, sí.
Tardígrados.
Sí, sí. Como dato curioso, ese es el único organismo, si no me falla la memoria.
Ajá, expande esa idea.
Es el único organismo del cual se tiene registro con experimentación que han estado expuestos al vacío del espacio. O sea, al vacío.
Real.
Sales de tu nave, imaginen. Aquí está. Tenemos una nave en orbitando. Ajá. Donde afuera de las paredes de tu nave tienes el espacio exterior. Pones ahí tu organismo, a tu osito de agua. Lo dejas ahí un ratito, le pega la radiación, la luz del sol sin la protección de la atmósfera, le siente el frío extremo, lo tomas otra vez, lo guardas, lo pones en el ambiente en el que se desarrolla y esas actividades de siempre y vuelve a la vida.
Como si nada.
Sí, como si nada. Sobreviven sin ningún problema. No manches. A altas temperaturas, a bajas temperaturas, al vacío.
Sin aire, con radiación. Compresión.
Oye, pero ¿y la responsabilidad que tendríamos de que si mandamos eso a otro planeta y
no,
se desarrolla?
No, están en todo el universo. Están en todo el universo, los tardígrados.
Seguramente. Que no se tenga registro. Bueno, pero también, o sea, también es un hecho de que nosotros podamos contaminar otro planeta, como en su caso Marte, con algún microorganismo de ese estilo. Por eso cuando se diseñan las naves y las prueban... Y el vehículo final, el que se va a ir hacia su misión, lo van a ensamblar y hacer las actividades necesarias para llevar todo a punto. Todos los ingenieros, todas las personas que tienen contacto con eso llevan un estricto control sanitario, donde ni siquiera un cabello, o sea, puede que no sea cero, pero la intención es llevarlo a cero con esos controles, porque la intención es no alterar ningún otro ambiente que nosotros queramos investigar.
Está mil veces más limpio que el desayuno de McDonald's que nos acabamos de echar.
Por ejemplo, sí. los astronautas que van al espacio regresan a cuarentena por cualquier
posible contaminación.
Exactamente, que ellos hayan tomado allá y que hayan traído al planeta.
Bueno, en caso de las misiones lunares, ¿no?
Y cuarentena al inicio y al final, ¿no? También, o sea, se recluyen. Ajá.
De hecho, para antes del viaje... Los ponen en cuarentena y para despedirse de su familia es como 5 metros allá de su familia y adiós, adiós.
No es como en las películas de...
No, hasta en las películas
depende todavía. Depende de qué película. O sea, están como en prisión, así, hola, sí, estás recluido, sí, ya me voy al espacio. Y ya, bye. Eso es todo el contacto.
Sí, el último contacto que tienen con su familia es lejísimo. No, qué valor tienen, ¿eh? Sobre todo para los que ya tenían familia... Estos astronautas que dicen, bueno, va, me aviento a ir al espacio.
Y también que son personas excepcionales, ¿no? Que tienen que pasar por un riguroso control de calidad humano.
Sí.
Donde necesitas una carrera que sea afín a algo alguna actividad que tienes que desempeñar en tu nave, como en la misión a la que vas.
Así es.
Necesitas al menos tener conocimientos de pilotaje algunos. Otros solo tienen 3 doctorados. Pero además de los tres doctorados, hay quienes son físicas, pilotos. Sí. Hay quienes tienen alguna otra aptitud especial y todavía tienes que pasar con luz verde. Exámenes médicos. Psicológicos, médicos. Tu cuerpo tiene que estar en orden, buena...
Buena
alimentación, forma física, no tener enfermedades. O sea, no, te quitan el apéndice si quieres ir a la Estación Espacial Internacional. Porque si te da allá arriba algo, no te pueden traer.
¿Qué?
Sí.
Oh, en eso no lo sabía.
Yo no lo sabía, no, sí. No. Ya porque, no quiero ser astronauta, gracias. No,
yo sí podría. Ese sería el único parámetro que sí podría.
Porque ya no lo tienes. Primer check, sin apéndice.
Todo lo demás, no, pues no, chavo.
Te faltan 4 doctorados.
Examen psicométrico no lo pasamos.
No, porque también, imagínense, tienes que acostumbrarte a convivir con el mismo equipo durante 3 meses y no ver a nadie más. Uh-huh. Estar acostumbrado a, por ejemplo, no salir de un entorno más pequeño que una casa, sin las comodidades y amenidades que tiene nuestro hogar.
¿Qué? Gravedad ¿una cero. Casa? No, olvídalo. De no. Una tubería de 20 pulgadas, pero que estás así.
Bueno, sí, yo decía, es que yo lo decía para ejemplificar, si yo no puedo estar una semana encerrado en mi casa... Imagínense el temple y la mente que deben de tener todas esas personas que además de los doctorados y las habilidades físicas, tienen que tener una mente lo suficientemente saludable para aguantar ese entorno psicológico y social al que se tienen que someter si quieren pertenecer a misiones de ese estilo.
Y no solo aguantar, o sea, aguantar es el primer paso, desarrollar aguantar todos los experimentos.
Y hacerlos todo. Bien. O sea, sí. Nada de que, ay, me salió mal porque estaba estresadito. No.
Ahí no hay mañana. Es que me puse nervioso como ay. Cuando tiran un penal, ¿no?
Ah, sí, no.
Es que me puse nervioso. Ah.
Sí, ahí no hay lugar para eso.
Porque... Es que me agarró la guácara.
O sea, puede que te agarre la guácara, pero esas personas
están... Pero mira, en la bolsita y la pones a un lado.
Imagínense que las pruebas son que cuando te agarra la guácara, tienes que seguir siendo capaz de hacer que tu nave que está fuera de control, vuélvela a poner a punto. Mientras tienes hambre y no has dormido en 3 días.
Oye, bueno, ajá, dijiste que los ositos van y vienen como si nada, pero ¿y nosotros qué?
No, bueno, para empezar, la temperatura en el espacio es de 3 Kelvin.
3 Kelvin, o sea, casi el cero absoluto.
Casi el cero absoluto y...
A la sombra. Buen punto. A la sombra, ¿por qué?
Pero ¿en dónde? Vamos a ponerlo en el espacio exterior, lejos de cualquier estrella que te puedas...
Ah, bueno, pero nosotros no podemos llegar ahí.
Pero bueno, ese es el punto más frío que han registrado.
Ah, sí, uh-huh. Porque hay que mencionar... Que, o sea, teóricamente conocemos el cero absoluto. Si ustedes recuerdan...
Pero no lo hemos logrado.
La relación de presión, volumen y temperatura, llegamos a un punto donde se tocan esas tres curvas y llegamos al cero absoluto. Uh-huh. Bueno, pues ni en el espacio se ha llegado al cero absoluto. Como dice Eduardo, se ha podido detectar por diferentes métodos de los cuales no los vamos a mencionar porque seguramente no los sé.
No los entendemos.
No, por luz infrarroja, seguramente.
Sí, se ha determinado que la temperatura más fría del universo no es cero, no es el cero absoluto.
No, de hecho...
Que sepamos hasta ahora.
Pues es que es muy variable. De hecho, en la luna, yo no sabía esto, pero en la luna, en la cara oscura, en el lado uh-huh. oscuro de la luna...
Soy tu padre.
Hay una temperatura de menos 184 grados Celsius. Menos 184. Y a la luz hay una temperatura de 214 grados Celsius. No, o sea, más caliente que un horno cuando estás horneando pan.
Sí. Y un ratito después, ese pan que ya se te quemó ahora se te hizo un hielo.
Se te está por ejemplo, Mercurio. Yo no sabía que Mercurio no gira, no tiene rotación por la gravedad que le ejerce el Sol.
No lo permite.
Bueno, ajá. Su rotación es igual a su traslación, ¿no? Que implica que siempre la misma cara claro. apunta hacia el Sol.
Entonces, una... parte de Mercurio está
hirviendo
y el resto está congelado.
Sí.
O sea, la parte oscura de Mercurio está congelado.
Sí, porque recordemos que quien hace la regulación de la temperatura, al menos aquí en nuestro planeta, es la atmósfera. La atmósfera y el aire.
Y la rotación de la Tierra, porque nos quedamos de quietos, día todo el día, nos chamuscamos.
Y de noche.
O nos congelamos.
Toda la noche, ahí es cuando nos congelamos.
Así es.
El hecho de tener una atmósfera y esa rotación nos permite a nosotros tener una temperatura agradable en el ecuador, no en los polos, y lo suficientemente buena como para que se desarrolle la vida. Uh-huh. Por eso en el espacio, no haber atmósfera en Mercurio y en la Luna, cuando te da el Sol, no hay nada que impida o que disipe toda la radiación que te da directo del Sol. Así y es. En la noche es lo mismo, o sea, no tienes esa temperatura, ese medio que tiene una temperatura que podría regular los fríos de la inclemencia de la noche. Uh-huh. Es por eso que igual cuando la estación espacial o algún artefacto en órbita está en el lado oscuro de la Tierra, tiene que estar lo suficientemente hermético y capaz de tener un ambiente al interior que te permita lidiar con ese frío extremo, y cuando estás de día, que te permita disipar o reflejar la suficiente cantidad de energía y de luz que emite el sol para que entonces no hiervas. Ahora, por eso también la mayoría de los cohetes y de las estaciones y de los satélites tienen materiales reflejantes que les ayudan a lidiar con este aspecto.
Porque vamos a tocar el tema. ¿Qué le podría pasar al cuerpo humano si salimos al espacio sin traje?
Pues bien, lo que tienes de temperaturas tan extremas de un lado y del otro, pues te puede pasar infinidad de cosas.
Te puedes chamuscar, te puedes congelar, pero antes...
¿De qué mueres primero?
Mueres por estar expuesto en el...
vacío. Así es. A ver, pero hay que ponerlo... los diferentes casos. ¿Qué pasa si yo me salgo ahorita de mi nave espacial y...
¿Dónde? ¿En dónde?
En el espacio. lo primero que sentiría sería una falta de oxígeno. Porque cuando salgo de mi ambiente con presión, salgo al espacio al vacío y todo mi aire lo jala el vacío del espacio.
Sí.
Entonces dejo de tener aire. Acto seguido, yo sin oxígeno en mi cuerpo, en 15 segundos perdería el conocimiento. O sea, y ahí estaría.
O sea, ya no te da tiempo ni de tus últimas palabras.
15 segundos, nada más.
Sí. Pero creo que llegarías a esos 15 segundos, no si que antes tuviera hervido la sangre.
Sí, o sea, no estarías consciente en esos 15 segundos.
¿Y por qué? Porque en el vacío todos los gases que tenemos disueltos en nuestra sangre hubieran salido al exterior.
Y los líquidos, o sea, somos la mayoría agua. Entonces hagan el experimento con una jeringa, le quitan el...
No, véanlo como la presión de vapor. A nivel del mar, el agua hierve a los 100 grados Celsius. Aquí en la Ciudad de México hierve a los 92, si no mal recuerdo. Porque estamos a menor presión. Uh-huh. Si nosotros seguimos disminuyendo la presión de vapor del agua va a ir disminuyendo. Bueno, la temperatura en la cual el agua va a ebullir va a ir disminuyendo.
Sí, o sea, no necesitas incrementar la energía para liberar todos esos gases de tu líquido. ¿Y qué pasa? El estar expuesto a esa temperatura extrema y a ese vacío extremo, pues todos los gases que tenemos dentro de nuestros líquidos hierven. Así al mismo es. Tiempo que te quedas sin aire y te da ese shock de temperatura y prácticamente no quedaría...
Ahora...
Entonces mucho. Tal vez tú no serías consciente de que no. Te equivocaste, ¿no? O sea, de que algo creo pasó. Que no. De repente ya estarías... ¡pum!
No, sí fuera. Te empezarías a hinchar. O sea, sí, sí lo sentirías durante esos 15 segundos.
No, los 15 no.
Menos, no, porque ¿no? En cuanto estás en el vacío ya
hirvió todo. ¿Sí? Sí.
Pero no es instantáneo. O sea, todo lleva un proceso.
No,
no sí. Es como el agua que ¿no llega a los 100.
Si haces el experimento todo... con una jeringa, la vaporización del agua es instantánea.
¿No han visto ese video donde dice, ponen un líquido y dice, mira, esto es lo que pasa si te ponen en el vacío? Y llevan esa cámara al vacío y toda la sangre se...
Sí, yo te...
O sea, sí, sí pasa eso. Sí te hinchas y ya, pero, o sea, no explotas. Definitivamente no explotas. Ajá. Solo te hinchas por la presión.
Y creo que en algunas películas sí ponen como explosión, ¿no? Cuando sale...
Sí, no explotas.
Eso no sería físicamente
lo que pasaría.
Es como si tú pusieras un volumen de agua en la estufa a hervir. Llegas a los 100 grados Celsius del agua, pero no toda ebulle al mismo tiempo, porque va a tomar su tiempo en que todo... termine de evaporarse.
Bueno, pero al final estamos aquí suponiendo, ¿no? Porque no lo sabemos realmente.
No hemos experimentado, ajá. no hemos no nos hemos sumergido en la literatura que ejemplifique el fenómeno, pero...
No, ni el experimento, o sea, no vas a poder hacerlo. No,
o sea, ahora, un experimento que puedes hacer es con un líquido y eso es lo que pasa.
No vas a poder constatarlo a ciencia cierta.
Ahora, si uno jala aire o aguanta la respiración para salir al espacio... Lo primero que va a pasar es que tus pulmones van a reventar porque ya los tienes llenos de aire y al someterlos al vacío...
A colapsar, ¿no?
Van a... Sí, los vas a reventar de tal cual. Eso sí revientan por el volumen de...
Pero reventar es así, ¿no implotarían? O sea, reventar es así. No,
porque los vas a expandir. O sea, el gas que ya tienes adentro va a expandirse.
Si tu pulmón está lleno, tómala. Si está vacío, pues no podría... Igual, lo poco que tú tendrías sería pop.
Sí, sí, tienes razón.
Bueno, en conclusión, si no quieren agregar otra cosa o sí.
No. Si tuvieras un tanque de oxígeno...
No se expongan al vacío.
Para permanecer consciente, la radiación del sol te quemaría y dañaría tu ADN.
Y sin regreso, o sea, ya fuiste.
Dañaría tu ADN. Sí, o sea, sí. No sé si pase lo mismo que pasó en la explosión de Chernobyl, de la planta nuclear de Chernobyl, pero no es nada bueno, seguramente.
No lo intenten en casa, porque además ni pueden.
Qué bueno.
Bueno, en moraleja, en conclusión.
Ah, sí. Pero sí, sí, ajá, yo también tenía en mente sí. Esta que es casi inmediato.
Y, o sea, ¿y por qué ahí es gradual? Porque la exposición al vacío es gradual. Tienes que darle tiempo a tu bomba a que pueda llegar a una succión buena.
En el experimento video, humano.
En el experimento.
Pero en el
espacio. En el vacío es, o sea, tú te expones súbito. A un vacío súbito, así es. Y inmediatamente llegas a la presión a la que hierve ahí.
Hay un podcast que se los recomiendo, es con Joe Rogan y Neil deGrasse Tyson.
Sí.
Y él explica que no revientas tampoco, o sea...
Oh, es que no es que Neil revientes.
Explica
no, que, es que tus sea, líquidos si hinchas, hierven.
Si te hinchas.
Y ya cuando herviste, pues ya no tienes ese líquido de transmisión de nutrientes ni oxígeno. Y...
Sí, pero justo no es todo instantáneo. Puedes durar inconsciente. O sea, a los 15 segundos pierdes, caes inconsciente. Pero puedes seguir vivo durante 2 minutos más. Vivo, pero con posibles daños permanentes.
No, bueno, si es que puedes... Con daño a fuerzas, ¿no? No son posibles. Sí.
Daños permanentes. Sí, o sea, sí. Que seguramente tienes muerte cerebral o algún rollo así.
Y, o sea, mencionamos qué te podría pasar con las características del espacio una a una de las cosas que te pueden pasar. Súmalas todas y la verdad es que pues, no es nada recomendable. Sí. Justo por eso se invierte tanto y son tan... pues tan costosos todos los trajes espaciales. Sin mencionar que también puede ser perforado por algún micrometeorito.
Y ahorita vamos a hablar de micrometeoritos. Bueno.
Ahora vamos a hablar de las misiones Apolo.
Ajá.
Bueno, las misiones Apolo fueron principalmente para estudiar la Luna. Eso del lado norteamericano.
Estadounidense.
Sí, estadounidense.
Bueno, a mí no me gusta el término.
No es... Está bien.
Uh-huh. Aquí somos de opinión abierta.
Gracias que tengo un podcast para expresarlo.
Respetamos. Respetamos
posturas.
Así es, posturas. Ideas.
Bueno, el Apolo, creo que el más importante, el que marcó la historia de la humanidad, fue el Apolo 11,
sí.
Lanzado en julio 16 de 1969 con la tripulación de Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, los cuales llegaron a la Luna. Bueno, solo
sí,
Neil Michael... Armstrong y Buzz Aldrin.
Sí, porque Michael se quedó en el módulo de servicio que orbitaba la Luna mientras sus compañeros estaban en la superficie de la Luna. Y bueno, aprovechando aquí el setup, pues les mostramos aquí el modelo del Saturno V, ¿no? Que como les mencionábamos al inicio, es uno de los cohetes más poderosos que ha creado el ser humano. La verdad es que es un edificio, ¿no? Si no me dejarán mentir, puesto de pie, todo el armatoste
completo. Mide lo mismo que yo.
No, pero el real.
Mide lo mismo que
también.
Yo.
También. Son alrededor de 115 metros, 112 metros de altura lo que tiene el Saturno V. La verdad es que es una bestialidad. Literal es un edificio que puede poner gente a la Luna. O sea, es algo enorme. Constaba de 3 etapas y la verdad, pues la ingeniería y todo lo que se utilizó en su momento no es para menos. Sigue siendo hasta el día de hoy un cohete gigantesco del cual son pocos los artefactos que le puedan hacer competencia.
Equipararlo.
Así es. Se tiene en mente la planeación y el desarrollo de cohetes más grandes todavía, por poco, tampoco es como que sean 7 veces el mismo, pero sigue siendo un logro para los ingenieros, para los científicos y yo creería que hasta para la humanidad. ¿Qué tan lejos podemos llegar con una idea y con un sueño tan lejos como nosotros queramos?
No, y qué valor, porque como dato curioso, no sé si ustedes sabían, pero el día del lanzamiento de este cohete, del Apolo 11... se detectó una fuga en una válvula en el sistema que se encargaba de abastecer el hidrógeno líquido para la tercera etapa del cohete Saturno V. Y entonces dijeron en la mañana, antes de que subieran los astronautas, fue como, oye, detectamos una fuga en el sistema de abastecimiento del nitrógeno. Del hidrógeno, perdón. Y dijeron, bueno, pues vamos a intentarlo arreglar. y suben a los astronautas allá a la cápsula, los empiezan a amarrar y todo. Oye, ¿ya arreglamos la fuga? No, todavía no la arreglamos. Ah, ok, bueno, entonces...
Es que todavía no me traen la cinta.
Siguen con el protocolo y siguieron adelante y posteriormente lo arreglaron el problemita. Pero pues imagínate si ya el día de tu lanzamiento estás como... Ay, hace rato tuvieron una fuga. ¿Qué voy a hacer?
Imagina, es como si te vas a la playa en auto y 15 minutos... No, ni 15, 5 minutos antes de que te vayas ya dentro del auto alguien te dice, espérame, es que no tienes líquido de frenos. Óyeme. Como que no tengo líquido de frenos. Sí, pero ahorita lo arreglo.
Y el problema es que algo que no puedes arreglar tú. O sea, ah, si ¿sí? falla eso en el, estás en técnico. El espacio, sí, ya
sí,
fuiste.
Sí, o que vayas a salir a la carretera y se te pochó la llanta hace rato. Ah, ya, la volcanizadora. Y
la cambiaste, ¿no? La parché. ¿Cómo?
Sí, la llevas. Pero ya la llevé a la vulcanizadora. Me dijo que todo estaba en orden. Ah, sí. Sí te quedas como con ese miedito, seguramente.
Ahora imagínate eso, pero al espacio.
Sí, horrible.
Admirable.
Bueno, sí. Pero por otro lado tenemos el Apolo 13.
Ah, sí, donde famoso.
Todo salió mal. Todo bueno, lo que pudo salir mal, salió mal.
Ley de Murphy.
Pero afortunadamente no hubo pérdidas humanas. Pudieron regresar sanos y salvos los tres astronautas. Y pues sí, es otro, creo que es otro hecho, otro hito, que aun cuando todo sale mal, cuando tienes a las personas suficientemente capaces, son aptas para poder resolver tantos problemas como se les presenten.
Ahí yo les voy a recomendar la película de Apolo 13 con Tom Hanks. ¡Ucha! ¡Qué joyita!
Para muy esta bueno. Semana Santa. Bueno, nosotros estamos grabando en Semana Santa, pero para ad hoc.
Sí, ¿qué tal que la ven el siguiente
cuando
año?
Cuando tengan vacaciones o...
O un ratito que dices, si a ver, vamos a ver sí. un hito histórico. Venga, otra película que vale la pena disfrutar.
Y ahora pasemos a las sondas Voyager. Uh-huh. Bueno, las sondas Voyager...
¿Esas qué hicieron?
Pues son las sondas viajeras, 1 y 2. Me fascina este tema porque... Las ondas Voyager tienen un disco Pioneer de oro, donde tiene todas las inscripciones en muchos...
Tiene múltiple lenguajes. Cantidad de información.
Sí, te dice la ubicación de la Tierra, te dice cómo somos, te dice de qué elementos estamos compuestos. Uf. Te dice hola en muchos idiomas.
Ajá. Más una grabación con diferentes ruidos comunes.
Pero ¿y cómo lo tienen en un disco de oro? O sea, ¿como un tocadiscos?
Así es. Miren, vamos como a un disco de vinil. Ajá. Aquí está. Es un disco de vinil que puedes poner en un tocadiscos. Y que... Ahí trae las instrucciones, te lo juro.
Sí,
lo usa.
Sí, porque es que de hecho el reproductor viene ahí.
Pero si soy alienígena.
No es como que le mandas el CD ahí a ver si tienes MP3. No, o sea, tiene el CD y el reproductor. Sí, así le dice cómo utilizarlo. Tiene un montón de instrucciones e información de nosotros como humanidad.
Imagínate las personas que estuvieron diseñando eso. Así como, ¿qué información será la básica necesaria para demostrar nuestra civilización?
Ah, sí, pues estuvo sí. Uno de las personas de los personajes encargados de eso fue el renombrado científico
Carl Sagan.
Así es, gran divulgador de su tiempo y de ahora aún todavía vigente con todo lo que compartió al público en general, todas esas cuestiones técnicas y científicas que le apasionaban, él fue el encargado de mencionarlas y compartirlas de una manera en la que a todos nos lo entendiéramos y nos interesara un poquito más.
Que hablando de las películas, pues es la serie de Cosmos, ¿no?
Ah, sí, vean la serie de Cosmos con...
Ya que andamos en esas.
Puede ser la versión de Carl Sagan, la original, o la versión de Neil deGrasse Tyson, que está basada todas en la de Carl buenas. Sagan.
Sí.
Vas a aprender. Yo creo que si te gusta... Si quieres saber siempre un poquito más, son series que vale la pena ver porque las vas a entender y vas a aprender mucho y las vas a disfrutar.
Y están explicadas tan fácil que también lo puedes poner como podcast. Acabando este, se puede poner.
De hecho, nosotros vamos a ver toda la temporada ahorita. Vamos sí, a ver ya, quién ya se
demos la tele.
Bye.
Bye.
Bueno, pero volviendo a las misiones. Bueno, todo esto, toda esta ingeniería y todos estos cohetes, toda esta historia y esas personas memorables que contribuyeron con su granito de arena para llegar aquí, nos ha podido no solo poner satélites de telecomunicaciones, de GPS, de información del clima o de esta índole. También la exploración espacial sigue siendo muy importante en cuanto al desarrollo de las misiones y viajes espaciales, como lo son estas ondas. no solo tenemos... Bueno, hay muchas imágenes de planetas de nuestro sistema solar que vienen derivado de misiones como esta.
Así es.
Y esta Voyager se va y se fue, ¿no? O sea, eso es su misión, irse
sí,
a de lo hecho, más posible lejos.
Su trayectoria va a que salgan del sistema solar. Creo que hubo unas noticias hace un par de años donde decían que...
2019. La Voyager 2 ya salió del...
Sí, llegó al límite de lo que se considera el sistema solar, uh-huh. donde la radiación cósmica de fuera es predominante por sobre la del Sol. Entonces, pasando ese límite, es de, bueno, pues, vámonos, salió del vecindario cósmico y...
Y se sigue teniendo contacto con la sonda. Ya no como antes, pero se sigue recibiendo información.
¿Y tiene algún elemento que, o sea, que la haga, o sea, si se encuentra un micrometeorito, puede estar preparado? Ya fue. No, pero debe tener un escudo o algo, ¿no?
Pues tiene algún escudo térmico, algún escudo, no sé si para los micrometeoritos, pero pues prácticamente la hicieron para que aguantara. ¿Qué? No un impacto directo, pero sí lo suficiente para que haga sus funciones básicas como transmitir y decir cómo está. Y tener energía para eso, que es importante.
Que los micrometeoritos son muy raros.
Tan lejos, tal vez.
Tan lejos y tan separados de muchos planetas.
Mm-hmm. O sea, es más común que te los encuentres en la órbita por la cantidad de basura espacial que sí. tenemos y de, pues...
Mira, si cruzó el cinturón de asteroides, ya la hizo. Sí. Seguro.
Y fue suerte, ¿no? O sea, no estuvo calculado...
No, es para... que mira, lo que pasa es que incluso en las simulaciones que hacen de las galaxias tocándose o uh-huh. chocando... Es muy raro que una estrella se toque.
Aun cuando son demasiadas cantidad. El espacio entre cada una de ellas es tan grande que la probabilidad de que suceda ese acontecimiento es muy baja.
O sea que todavía tendríamos tiempo escuchando de la Voyager, seguramente.
Seguramente.
¿Sí? Tiene energía para rato, pero eventualmente nos va a llegar la noticia de que, bueno, sabemos que llegó hasta aquí, va a seguir en camino, pero ya no tiene energía. Muchas gracias y buen camino.
Ahora les voy a pasar un dato muy curioso de la sonda Voyager 1.
A ver.
Chequen. ¿Ustedes saben quién es Guillermo González Camarena?
Sí, el inventor de la televisión.
A ¿no? color.
Mexicano.
Así a es.
Color. Uh-huh. Ah, sí, a color.
Pues miren, su sistema bicolor simplificado fue utilizado durante la misión del Voyager 1 y lo utilizaron para fotografiar Júpiter.
No, a color.
A color.
A color.
O sea, no. Las fotos que ustedes puedan buscar en el sitio de la NASA del Voyager 1 de Júpiter son con el sistema bicolor simplificado del ingeniero Guillermo González Camarena.
O sea que antes de esa Voyager todas las fotos eran a blanco y negro.
No,
no, porque Estados Unidos también tenía su propio sistema de aportación de color a las imágenes. Uh-huh. El NTSB, me parece, y tenía otros sistemas más.
Pero no era tan bueno.
Pero este se utilizó porque tenían que simplificar demasiado la cantidad uh-huh. de equipos y de la electrónica que necesitaban para darle color a la imagen.
Sí, okay. Porque tú quieres que pese lo menos posible. Si bien sí. pesa varios cientos de kilos, si puedes optimizar en cada gramo, créeme que lo vale.
Sí, pues sí.
Entonces se utilizaron...
Ya hablamos que eran no sé cuántos miles por kilo.
Justo. ¿Quién sabe cuántos Burj Khalifa?
Entonces, la aportación del ingeniero González Camarena...
Ah, estuvo presente.
Fue al Voyager 1. O está en el Voyager 1.
¿Está?
Sí. Está.
¿Ya se murió ese...?
Ya. No, sí. Se murió en un accidente de tránsito... Espacial. En 1957, creo. Creo.
Porque no, los semáforos seguro. También eran en blanco y negro en aquel entonces. Perdón. Podemos quitar eso.
Pero ¿no? Bueno.
Una vez que llevamos a los confines de nuestro sistema solar elementos creados por el hombre, llevados en órbita y en el espacio por más objetos creados por el hombre, no nos quedamos cortos en cuanto a exploración espacial. Porque, bueno, ¿quién es el planeta que se parece más a la Tierra? Bueno, es Venus. Pero en cuanto a condiciones de superficie para poder explorar, es más fácil ir a Marte que a Venus. Porque así tiene una es. Presión que te permite poner algún vehículo de control autónomo o semiautónomo que pueda navegar por la superficie sin que se aplaste por la presión y sin que se derrita por el calor.
Así es.
Es por eso que se ha apuntado a mandar diferentes tipos de misiones y de sondas, tanto a reconocer la superficie, satélites que están en órbita sacando información del clima, de la superficie, de la temperatura. También van más allá llevando, pues lo que mencionábamos hace unos momentos, los rovers, que son esos vehículos no tripulados que están en la superficie con diferentes propósitos. Para identificar la composición del suelo, para detectar ahora si la sismicidad de la superficie,
la composición del suelo,
del aire también,
los estratos rocosos.
La última que salió de un dron.
El helicóptero.
El helicóptero. Ajá, un helicóptero. Pero esa es la misión Curiosity. Curiosity, me parece. O sea, en resumen, hay muchos vehículos que han sido llevados a Marte. Algunos han tenido éxito, algunos han tenido sus fallas. Uno de ellos que yo recuerdo es que uno de los rovers que se lanzó estaba planeado para que su sistema de combustible fuera abastecido por energía solar. Pero lo que no contemplaron, o lo que no contemplamos como especie, fue que en Marte sopla el viento. Y sopla el viento con mucha arena.
Mucho polvo, sí.
Entonces, desgraciadamente, este rover con sus paneles solares se llenó de tierra y ya no puede recargar su batería porque la tierra impide el paso de los rayos del sol hacia el panel y pues lo dejó inútil.
O sea, se tapó, podríamos decir.
Ajá, entonces sí. Hasta que no vaya alguien y le dé una limpiadita.
Se lleve su quitapolvo, ¿cómo se llama? Ese como mechón.
Su plomero.
Su plomero.
Aquí es... Vámonos. Bueno, no es como que tan no se tuviera en cuenta, pero, o sea, sí ya llegó a su...
Pero falló debido a eso.
O sea, falló, pero después de lo previsto. Se tenía contemplado que funcionara... Logró su acometido. Tenían previsto que funcionara un par de meses y duró años. Esas son las ondas Opportunity y Curiosity.
Ok, entonces no suena tan de chiste, ¿no?
Sí, no, o sea, no, es irónico. Sí sirvió, pero
al final terminó su servicio. Hay otras fuentes de energía que no tienen esa problemática.
Aún teniendo capacidad de seguir generando información, pero pues por lo mismo de que el polvo tapó el panel solar, pues ya ahorita inhabilitó al vehículo.
Sí, creo que hasta en su última transmisión mandó un mensaje como de buenas noches. Porque justo para ahorrar energía en las noches, pues se dormía y decía cosas como, bueno, me voy a dormir, buenas noches. Y ya
se fue el último.
Sí, mandó uno así porque ya no tenía batería y sabían que con el estado de los paneles y de su batería, ya nunca más iba a despertar. Y ahí se durmió y ya. Bye. No hubo más señal.
Así es.
Bueno, ¿y todo para qué? Para que se supone que en los 50s ya va a haber una colonia establecida, ¿no? Bueno, una microcolonia.
Esperemos.
Humana. Sí.
Pero bueno, trae sus ventajas y desventajas. Porque, como todo. El hecho de que el humano quiera explorar el espacio genera residuos, genera basura espacial.
Nuestra propia vida, nuestro propio existir.
Bueno, sí.
Justamente.
Yo lo veo como es importante la exploración y seguir alimentando la curiosidad con cosas nuevas, investigando y creando más conocimiento. Pero ¿a qué costo? Pues somos la única especie de la cual tengamos conocimiento que es capaz de contaminar no solo su planeta, sino otros planetas.
Y ya no nuestro sistema solar, porque acabamos de decir que ya pasó la Voyager, nuestro sistema solar.
¿Quieren ver artefactos humanos? Usted diga dónde. Que se tarden más tiempo de lo que dure el sol, no importa, van a llegar. Pero pues sí, ya pues es tanta la cantidad de sondas que se han enviado a Marte que, pues bueno, si ya no tienen operación o funcionabilidad, pues siguen siendo ya un residuo. Y pues sí, hay varios que, si bien se desintegraron en la atmósfera o chocaron o no funcionan, o cumplieron el cometido y ya terminó su vida útil, pues ahora representan residuos en otro planeta.
Así es.
Bueno, y empezando desde nuestra Tierra, desde nuestras órbitas, la basura espacial que existe es impresionante y los riesgos y la ingeniería que han tenido que hacer para evitar la basura... me sorprende como cuando tu mamá te dice que laves tu ropa sucia o levantes tu ropa sucia y lo pospones tanto tiempo y haces de todo para no hacerlo. Sí. Y es más difícil evadirlo que hacerlo. No sé. Siento que estamos llegando a ese punto.
Sí, porque imagínate, tú gastas muchísimo dinero en poner algo en órbita y ya terminó su vida útil y dices, bueno, voy a mandar otro. ¿Por qué? Porque si tú quisieras mandar otro o diseñarlos para que se desintegren, te saldría todavía más caro. ¿Qué es lo que se hace entonces? Bueno, pues los dejan ahí. Eventualmente entran, algunos reingresan en la atmósfera y se queman, pero en lo que caen, están mucho tiempo orbitando la Tierra y pues vámonos.
Y tienes basura espacial desde el... tan pequeña como del orden de los micrómetros.
Sí, o sea, pues en algún tornillito por ahí, algún satélite, algún no, impacto menos, que destruyó algún otro.
Micrómetros, o sea, la cuantificación de la NASA, aquí les dejamos la fuente, dice que tenemos 100 millones de piezas de un milímetro. No. O sea, mayores a un milímetro hay 100 millones de piezas. Y hay aún más de las que son ya debajo de esa medida, de micrómetros. O sea, debajo de un milímetro.
No. Bueno, y ya representan un riesgo también, ¿no? Porque al ir tan rápido, si llegan a colisionar con algún otro objeto, ya representa... Su colisión representa un daño importante en sistemas o satélites que tengan la operación funcional hasta el día de hoy.
Sí, o sea, aunque tenga menos de un gramo de masa, por toda la energía, toda esa velocidad que trae, la energía cinética es impresionante que te pueda agujerar todo.
Ahora, fíjense. La Agencia Espacial Europea estima más de 900,000 objetos de más de un centímetro. Uh-huh. ¡Qué locura! Les acabo de pasar un link, se los dejamos aquí abajo en la descripción, donde se puede observar todo la basura espacial alrededor del planeta.
Y si le doy clic a un elemento, me muestra la órbita, ¿verdad?
Así es.
O sea, justamente a esto me refiero con lo que... ¿Cómo hemos pensado tanto, pero tanto en evadir este problema y no solucionarlo?
No, es que ya no puedes solucionar este problema.
No, imagínate, o sea, ya tienes que lidiar con ello. Representa,
pero es que
limpiar todo eso.
O sea, es que son auténticos proyectiles. Van a 28,000 kilómetros por hora. Algunos. 28,000 kilómetros por hora de un tornillo se vuelve una bala.
No más, un cañón.
Si tú estás videos
y les podemos dejar la fuente de algunos donde se muestra un tornillo a 27,000 kilómetros por hora que choca con otro que no va a cero. Le hace un boquete gigantesco, o sea, sí. Es una bala.
Así es. De hecho, la película de Gravity, de Alfonso Cuarón, representan muy bien qué es lo que pasaría si ocurre una catástrofe de que, por decir algo, dos estaciones explotan o algo así. Toda la marea de basura que se haría en el espacio. Si tienen tiempo, también véanla. Está muy padre. Me gusta. Y... pues qué miedo. O sea, ya se vuelve un problema inmanejable. Solo tienes que lidiar con él.
Bueno, pero es que... llegamos a muchos problemas que tenemos hoy en día que en su momento las generaciones pasadas sabían, eran conscientes que existía, pero no les importó.
La solución a la basura espacial que se tiene hoy en día es cambios en la órbita de cualquier elemento que tengas. Ya sea para que salga del sistema... de la órbita de la Tierra evasivas. O para que reingrese y se queme a su reentrada. La autodestrucción, la pasivación, que se basa en eliminar las fuentes de energía del satélite. La reutilización del mismo. Hoy en día ya se tienen cohetes reutilizables, como los de SpaceX. Y también por medio de láseres, que consiste en frenar los fragmentos vaporizando su superficie.
Órale. O sea, literal, se genera un empuje cuando por láser calientas tanto la superficie que emite un gas y va...
Así es. Y miren, no nos vayamos muy lejos. El Apolo 12, la tercera etapa del Apolo 12...
Sigue ahí dando vueltas.
Falló su sistema de posicionamiento. Inició una órbita irregular alrededor de la Tierra porque querían que la gravedad lunar lo arrojara a una órbita alrededor del Sol... pero fuera del rango de la luna, o por detrás de la luna, pero lo colocaron mal por una falla en la tercera etapa. La tercera etapa resultaría ser este cohete que tenemos aquí hasta adelante para los que nos están viendo en YouTube. Esa tercera etapa falló su posicionamiento y no sabían aquí en la Tierra que había fallado, sino hasta 2002.
No.
Que volvieron a captar... Que captaron
un objeto.
Un objeto que dijeron...
Sí. ¿Y eso?
¡Ah, caray! ¿Y esto qué?
¿Por qué dice NASA? ¡Ah!
¡Oye, Inge!
Entonces hicieron observaciones espectroscópicas y arrojó el mismo espectro del color blanco de la tercera etapa del Saturno 5. Y lo que hicieron fue seguir su trayectoria hacia atrás y vieron que regresaba a la Tierra en el año de 1971, justo cuando habían lanzado el Apolo 12. Entonces, ahí ya supieron que era la tercera etapa y que de vez en cuando va a seguir regresando sí. a la Tierra. Qué loco, ¿no?
O sea, maravillosa jugada.
Si tuviéramos el tiempo suficiente, bueno, podríamos verlo con un telescopio. Nosotros.
Sí, qué dato curioso. Todos los satélites artificiales...
Se pueden.
No todos, más bien. Los que están en un rango cercano a la Tierra se pueden ver. Hay unos que están lejísimos y que esos definitivamente no los vas a poder
Y no necesitas notar. Tener telescopios científicos, ¿no? O sea, con un telescopio decente...
De hecho, a ojo... Se ven a simple vista.
Ajá. De hecho, lo que tiene, es importante, no lo sabemos, pero lo sabemos hasta que lo vemos. Si vemos un puntito que parece una estrella y se está moviendo, seguramente es un satélite. Ajá. ¿Por qué? Porque está tan lejos que en donde se encuentra puede rebotar la luz del sol que incide en su superficie. ¿Y qué vemos nosotros? Una estrellita.
Sí. O sea que no pido mis deseos.
Si quieres.
Si quieres, pídelos, pero...
Tú pídelos. Ya no se van a si llega,
ya, chicle y pega.
Mira, mejor pedir y que no llegue a que no pedir y saber que igual no te va a llegar.
En efecto.
Yo sigo un poco enojado porque tenemos que resolver los problemas más complicados. Yo creo que es más complicado resolver este problema de la basura espacial que poner en órbita un cohete.
Sí.
Nada.
Pues sí.
Bueno,
las mejores batallas. Podríamos. A los mejores guerreros.
Las mejores batallas, pero podríamos mejor solucionar el problema de la basura en la Tierra y no en el espacio.
Un paso a la vez.
Un paso a la vez.
A eso me refiero.
Sin duda, el hecho de avanzar también implica generar algún otro problema que lo tenemos que resolver. Si no, bien mañana, o si lo tenemos que hacer mañana, no se va a hacer hasta tal vez pasado mañana.
Pero mira, todo esto de la carrera espacial nos ha traído muchos beneficios. Sí, y dentro de ellos, duda. Pues hay inventos que dejó la carrera espacial y que hoy en día aprovechamos. Uno de ellos son los escáneres de tomografía. Sin ellos, ahorita... no sabríamos cómo detectar tumores o tal vez ya lo habríamos descubierto, pero ¿cuánto nos hubiese tomado?
Sí, sí. O sea, ¿cuántas cirugías no se han evitado por una tomografía?
Sí, ¿cuántos cánceres no se han podido
detectado a tiempo?
Gracias a la tomografía.
Y todo eso por la presión que tenían en sus inicios de liberar y desarrollar todo eso que no se tenía en 2 días. Dijeron, no me importa que no te funcione, si no vuela mañana ya valiste queso.
No, otro de los descubrimientos es que los trajes del astronauta pues tenían que resistir altas temperaturas. Uh-huh. De ahí vino la investigación en materiales ignífugos, que son utilizados por los bomberos. Uh-huh. Y que pues antes no tenían esa tecnología.
Híjole, es que cómo decirlo. La carrera espacial y el hecho de poner artefactos en el espacio que nos sirvan y nos beneficien no se limita solo a las tecnologías que tenemos gracias al desarrollo de los cohetes, sino a todos los satélites que el día de hoy nos ayudan en el día a día.
La telefonía,
¿qué haríamos GPS? Hoy
no, el GPS. Sin el GPS. O sea, no puedes saber las instrucciones de cómo llegar a tu bar preferido.
Si no tuviéramos una red de satélites encargados a decirnos nuestra posición.
Así es, ahora que fue la pandemia, estos termómetros que se volvieron muy, muy famosos, que son de la pistolita, que... lo apuntas y ya te dice tu temperatura. Fue también gracias a la carrera espacial con mediciones infrarrojas de tu temperatura corporal y que antes no teníamos.
También gracias a eso todos los fenómenos meteorológicos que hoy se pueden detectar gracias a imágenes satelitales ha salvado cantidad de vidas porque ahora ya te pueden, te avisa Protección Civil, bueno, al menos en México, que por ejemplo lo he visto... en Holbosch, que te van y te avisan de que ya viene una tormenta, un huracán o lo que sea, y desalojan la isla para que, pues porque queda inundado muchas veces.
Así es.
La marea inunda la isla y pues imagínate si te quedas ahí y no te das cuenta, ya no puedes salir porque ya llegó el huracán, ya fuiste seguramente. Entonces, ¿cuántas vidas nos han salvado eso? Y no solo eso, porque hay muchas cosas que usamos como nosotros ingenieros en nuestro día a día, porque gracias a esos satélites podemos tener cosas como... los modelos digitales de elevación, que son la base de muchísimos anteproyectos o las bases de los proyectos de ingeniería.
También puedes tener el control o monitoreo de los casquetes polares. Puedes identificar el espesor de la capa de ozono también con reconocimiento satelital. Medir cuántos incendios forestales hay en todo el mundo.
Sí, no, o sea, sus alcances han llegado... no han tenido frontera, más que nada.
O sea, ya ni nos damos cuenta que fue gracias a eso.
Exacto. Otros de los descubrimientos son las celdas solares, que hoy muchas casas ya tienen esta tecnología. Y antes, hace unos años, solo estaba destinada para la aplicación aeroespacial. También las espumas con memoria para los colchones, los memory foams para los tenis, todo eso fue desarrollado a través de la carrera espacial.
Igual, paréntesis, hablando de los paneles solares, tenemos un podcast donde tocamos un poco de esos temas.
Aquí se los dejamos.
Y como dato curioso, no existe ninguna energía limpia, ni siquiera los paneles solares. Y ahí hablamos del por qué.
Sí, muy interesante, la verdad. Todos nos sorprendimos, pero así es como funciona.
Y bueno, para como parte final de estos temas que estamos tocando.
Pues México, ¿cuál ha sido su participación en todo esto? ¿Cuál ha sido el rol de México, de nuestro país, en desarrollar o de aportar algo a la carrera espacial?
En primera, bueno, los tres estudiamos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y entonces tenemos necesariamente que mencionar que el ingeniero mexicano, que ahora es doctor, Rodolfo Neri Vela, pues fue uno de los primeros, más bien el primer astronauta mexicana en viajar al espacio en el 85.
Así es.
Sí. O sea, cuando fue el temblor.
A un mes después del temblor, sí. Fue el 26 de noviembre de 1985 en la misión STS-61-B en el transbordador Atlantis. Ajá. Uh-huh. Qué padre.
Bueno, lo que sí es un hecho de palabras del mismísimo Rodolfo Neri Vela.
Que ha dado charlas en la facultad.
Sí, la verdad sí, me siento muy contento de haber estado en una de sus pláticas. Pues es un dato súper curioso, nada ingenieril, pero dice que a partir de su estadía ahí, ingresaron en el menú de los astronautas como opción a las tortillas.
Así es.
Sí. Porque ya es considerado, bueno, como de estos tipos superalimentos, ¿no? Que son los que se llevan todo. Los astronautas.
Es que es muy versátil.
Así es.
Es compacto, te aporta muchos nutrimentos y sabe rico.
Lo puedes disfrutar, lo mezclas con lo que quieras.
Si llevas la masa.
¿A quién no le gusta un taco?
No, y además, si llevas la masa en la harina, puedes hacer tacos, sopes, huaraches, gorditas.
Bueno, ya llévate el tortillero también. Ya
llévate el comal.
Si a doña Pelos.
Así, mira.
¿Y qué vas a llevar de artículos personales a doña Pelos?
Mira, en la caminata espacial le decían, a ver, enciéndete el motor unos 5 segundos para que caliente el comal. Así, rocket boosters, 5, 4, 3, 2, 1, apágalos.
¡Ah, listo, pónganlos.
Rápido, rápido.
Esa fue la verdadera aportación de México en el espacio, muchas gracias.
Ay, por Dios.
No, ¿cómo llegamos a esto?
Y desde ahí la garnacha ha sido clave para la dieta de los astronautas.
Sí, sí, porque ya en el menú que... De hecho, en el libro autobiográfico de Rodolfo Neri Vela, habla sobre la selección que tuvo y sobre todas las vivencias que él experimentó en el proceso tanto de selección como ya de estar en órbita. La verdad es muy bueno. Si tienen oportunidad, cómprenlo. Vamos a ponerle aquí la imagen del libro.
Sí, no, es que no solo es un libro. En su página, creo que su página se llama rodolfoneriva.com. Bueno, aquí se las dejamos. Pero hay una sección de libros y tiene un montón de libros que ha escrito.
No, sí.
Y todos están interesantes.
Es un ingeniero brillante, la verdad. Ojalá México tuviese más como él.
Y no como nosotros.
No, también como nosotros. Todo.
De hecho, aquí tengo su libro autografiado. No sé si quieren que se los presuma en vivo.
Aquí va a salir...
Aquí está la foto. Ah, pues te acuerdas que nos firmó los escudos de la misión.
Sí.
Aquí.
Y bueno, la foto que nos tomaron con él no me ha llegado hasta el día de hoy. Dijeron, pásenos sus correos. Y nunca dijeron, pongan un nombre para saber quién es quién. Solo fue una hoja en blanco, pasen los correos y yo sigo esperando mi foto.
Es como cuando dices a tu hermanito.
No, sí te notaban el nombre y el correo. Pero decían, es que van en orden. Entonces nosotros las mandamos en orden.
Nah,
a mí no
sabes quién
eso.
Mandó.
A mí no ¿algo? Me llegó ni la que no era. O sea, entonces no me llegó nada. Yo sigo esperando, mi bandeja sigue vacía. Yo quiero mi foto con Rodolfo.
Eso sí, doctor. Yo sí le voy a reclamar eso. ¿Dónde está mi foto? No tenemos foto.
Aprecio mucho el libro y el autógrafo. La plática, la verdad, yo la considero invaluable.
Imagínense que lo pudiéramos entrevistar.
Yo sí quería mi foto.
Sí, me está.
Doctor.
Si nos está escuchando, sabemos que
por
nos
favor.
Escucha.
Tengo que ir por mi libro. Me voy a levantar por mi libro. Muy buen libro, se lo recomendamos. Ya le dejamos las imágenes. Aquí, si quieren, Lalo no lo ha visto.
A ver.
Y échenle un vistazo a todos sus libros.
No, sí, la verdad.
Ah, ¿cómo se llama?
Sí, justo.
Exactamente.
Justo,
sí. Ese, sí, de hecho, ese...
Entre otras cosas. Bueno, otro ingeniero, pues ya lo comentamos, el ingeniero Guillermo González Camarena, su aportación, el sistema bicolor simplificado. En la misión Voyager 1, pues ya saben, ya lo mencionamos, se utilizó.
Bueno, algo que también, una aportación reciente, es el hecho de el desarrollo de CubeSats por parte de estudiantes mexicanos.
Ah, sí, sí. Año reciente. Qué bueno que así lo es. Tocaste, ya se me olvidaba.
Sí, hay agrupaciones estudiantiles. Ah, perdón, continúa.
No, 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 por favor.
No, son agrupaciones estudiantiles que se dedican a hacer satélites.
Pero lo interesante es que...
Tienen un tamaño de una lata.
Sí, o sea, claro. son satélites pequeños. Y el hecho de que sean pequeños no implica que sean más... O sea, sí es un poco menos laborioso de construirlos en comparación a los enormes satélites del tamaño de autos. Pero no por eso significa que sean sencillos. Tienen que seguir cumpliendo con las normatividades y las pruebas y ensayos que requieren todos los satélites. Entonces, la verdad es un reconocimiento importante saber que en México estudiantes son capaces de diseñar y crear y producir los CubeSats, los satélites pequeños para diferentes diferentes misiones o
aplicaciones.
Sí.
Pero incluso la competencia en sí misma es divertida. Por ahí, al menos la que organiza la UNAM, el Programa Universitario Espacial, por ahí hay videos, les dejamos en la descripción unos de esos. Está la crónica de la competencia y está chistoso porque, bueno, además de la ingeniería, simulan una vida humana o una persona con un huevo. Entonces lanzan el satélite.
Y tiene que regresar intacto.
Y tiene que regresar el huevo. Y el satélite lo lanzan. Tampoco van a ir a Miami a lanzarlo, ¿no? Lo lanzan, lo suben con un dron y lo dejan caer.
Así es.
Y tiene que desplegar un paracaídas para que se reutilice el satélite. Y también pues se reutilice el huevo.
Sí, o sea...
Te haces tu desayunito y
imagínate,
ya.
Si se sacude mucho y se calienta lo suficiente porque algo pasó mal, imagínate, en lugar de que llegue el huevo, llega un omelette.
Así es. Ahora, otro ingeniero destacado en el área aeroespacial. No sé si su aportación se llegó a utilizar en cohetes grandes, pero está Juan Manuel Lozano, quien fue el inventor del catalizador pentametálico utilizado en cohetes de peróxido de hidrógeno o de propulsión a chorro. Según mi investigación, estos cohetes o este tipo de cohetes ponen en órbita satélites de comunicación, pero el catalizador está constatado, podría decir que está certificado en que se puede utilizar con jetpacks y rocket belts, que también inventó él.
Oh. Eso que suena más a ciencia ficción que a realidad, pero que sí existe.
De hecho, se utilizó en una de las películas de James Bond.
No manches.
Un jetpack y tenía ese
sistema.
Ajá. Wow. Oh. Tenía el catalizador pentametálico. Últimamente, no sé si escucharon también de una chica llamada Katia Echazarreta.
Me suena.
Bueno, ella es otra mexicana que ya logró ir al espacio. Hasta donde yo entendí, su viaje al espacio fue como un viaje turístico en la sonda Blue Origin.
Mm-hmm.
Y se volvió automáticamente ya esta Katia se volvió la mujer más joven en viajar al espacio.
¿De toda la humanidad?
De toda la humanidad.
No manches. Wow.
Y es mexicana. Bueno, nació aquí en México, en Guadalajara, y se fue a Estados Unidos a seguir su vida.
De turismo. Bueno, o sea, el viaje fue con fines de turismo.
El viaje al espacio, según entendí, sí fue por viaje de turismo. Y no sé si se enteraron hace poco del proyecto Colmena.
De la UNAM, una red de satélites. Es eso, ¿no?
México llegará a la Luna con la creación de 5 microbots que abre la posibilidad de monitorear estructuras en el satélite natural. En la misión Artemisa, que planea llevar a gente a la Luna en 2024.
O sea, sí, la misión consecuente de las misiones Apolo sería a través de las misiones Artemis. Ok.
O sea que si alguien de México estaría interesado en ingeniería aeroespacial o en el desarrollo, ¿tú le recomendarías que la UNAM sería su mejor opción?
Pues mira, si yo quisiera pertenecer, tuviera la oportunidad de cursar una carrera relacionada a eso, yo me iría a la UNAM.
Sí, o sea, sí.
Porque ya la tenemos, ya existe.
Si cuando yo tuve que elegir carrera hubiese estado ingeniería civil o ingeniería aeroespacial, sin dudarlo,
no manches,
me iba a ingeniería aeroespacial. O sea... Es con los ojos cerrados.
Sí.
Sí, siempre me ha gustado este tema y me gusta mucho la ingeniería civil, pero el ingeniero espacial
más.
creo que sí, o sea, es mi top.
Sí, creo que comparto el gusto porque no sé si ya aprovechando un poco para el cierre. Bueno, el conjunto de pues todos esos sueños, esa curiosidad por querer conocer un poco más, por querer llegar más lejos. Todo eso lo puedes llevar a cabo a través de pues estudiar o más que estudiar esa carrera, porque no significa que si no la estudias no lo puedas lograr, pero algo que te acerca mucho a llevar a toda la humanidad un poco más lejos y es a través de desarrollar ese tipo de tecnologías. Creo que pues nosotros todos como humanidad compartimos esos mismos deseos y muy en el fondo esas ganas de llegar siempre más lejos y de ver qué tanto podemos hacer y qué tan lejos podemos llegar juntos. Entonces, yo también, si hubiera tenido esa opción en aquel momento, yo lo hubiera tomado sin dudar porque sí. Eso para mí me acercaría un poco más a hacer algo que haga la diferencia, ¿no? Que marque un antes y un después en circunstancias o actividades que te van aproximando, que quién sabe, imagínense en 50 años estar recibiendo noticias de que ya tenemos la tercera misión espacial tripulada a Marte, ¿no? Que ya tenemos, no sé, investigaciones constantes a la Luna, que ya conocemos algún otro
compuesto químico. Que ya puedes comprar tu viaje a Marte sin problema.
No, la verdad, yo creo que más que ciencia ficción, solo es esperar lo suficiente para
que con un poco de tiempo hay que participar, tampoco te puedes... Sí,
pero es parte de la curiosidad que creo que tenía el ingeniero Von Braun al momento de diseñar sus cohetes. O sea, a mí me llama mucho la atención el ambiente aeroespacial, aeronáutico... Sí.
Y todo lo que conlleva, ¿no? O sea, la física que tienes que entender para diseñar algún artefacto, ya sea que sea propulsión, aeronáutico, diferentes etapas que tienen que ver con eso. El simple hecho de tener algún objeto orbitando en el espacio, todo lo que tienes que saber, todo lo que tienes que entender para aplicarlo y llegar a pruebas exitosas o a que tus vehículos funcionen, la verdad creo que sería una satisfacción increíble participar y verlas
pero hechas. Pero es que aún se puede. La ingeniería civil en una colonia extraterrestre, se necesita ingeniero civil en una colonia extraterrestre. Y ya justamente como último tema, la ingeniería civil en este diseño de ciudades. O sea, no porque se haya elegido otra carrera que no tenga el término aeroespacial incluida. Sí,
te aleja de lo que tú podrías llegar a aplicar.
Claro, porque, o sea, en el nombre de civil está relacionado con la civilización. O sea, nosotros desarrollamos, nosotros creamos somos un mecanismo en el que la sociedad se puede desarrollar satisfactoriamente, eficientemente. De hecho, incluso la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, les dejamos aquí un artículo, tenía un paper desde 1988, me parece. Y desde ese momento ya vislumbraban el papel de los ingenieros civiles en la exploración espacial y en el asentamiento de civilizaciones.
Pues de hecho, no nos vayamos tan lejos. En el año 2002, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, la ACE, en el Diario de Ingeniería Estructural fueron denominadas como estructuras especiales aquellas representaciones tridimensionales de las ecuaciones de equilibrio.
Sí.
Donde la aplicación de la ingeniería civil se trasladaba a ambientes extremos, como lo son estaciones espaciales, estaciones en otros planetas, cohetes, satélites, con una infinidad de aplicaciones para los mismos conceptos o principios que se aplican a la ingeniería civil.
Tal vez con diferente gravedad, con diferentes cargas, fuerzas, cargas, más. Pero el principio es el mismo.
Todo es lo mismo.
No se desanimen entonces. Yo no hubiera escogido ingeniería aeroespacial, ni la escogería, al menos hoy, pero... No, pero no se desanime.
No, yo no me desanimo.
Al contrario.
Ahí está mi tesis.
Sí.
Logré diseñar una estructura que no está nada cercana a lo que se hace pues regularmente, ¿no?, en ingeniería civil.
Y que si monetizamos, vamos a armar. Claro que
no,
sí.
Aunque no.
Esperen ese día, lo vamos a disfrutar nosotros y ustedes. Esperemos porque va a llegar y la vamos a armar y lo vamos a volar y lo vamos a documentar.
Ya está diseñado, ya está modelado. Falta poner la prueba, construirlo.
Fabricarlo.
Solo hacen falta como 30,000 pesos de madera balsa y vamos.
Bueno, llegará el momento.
Es al contrario, es más motivación para seguir buscando lo que en realidad te gusta hacer.
Sí.
No va a ser un camino fácil. Tampoco significa que sea... No, y aunque no exista, tampoco significa que no lo puedas hacer tú mismo.
Uh-huh. Pues como comentario final, ya que cerré la compu por una quinta vez. A mí me inspira mucho todo esto de la carrera espacial, porque si bien tienes que considerar todavía más cosas que un proyecto común, por así decirlo, si puedo categorizar así los proyectos a los que estamos acostumbrados nosotros como ingenieros al día a día, tienes que conocer y tener al tanto tantas cosas, entender la física de tantos eventos a los que ya no son... No nos son tan comunes como, por ejemplo, una llave de agua, reparar un auto, por así decirlo. La verdad siento que llevar a cabo proyectos de este estilo y crear estas máquinas, estos artefactos y estos vehículos, nos hace, al menos a mí me hace ver y tener presente, pues, qué tan lejos podemos llegar, ¿no? O sea, lo importante es encontrar todo aquello que, más que la motivación sea marcar la diferencia por mérito propio, es hacerlo para con un fin mayor, que significa llevar a toda la humanidad un paso más cerca de vivir mejor, tener mejor salud, contaminar menos. Todo eso yo creo que se puede llevar a cabo con el desarrollo de todos estos proyectos, por la cantidad de información, por las habilidades que requiere y por el conocimiento que así lo pide el simple hecho de poner algo en órbita. Y si podemos hacer eso, ¿qué no podremos hacer solo si nos lo proponemos y trabajamos todos juntos? Si eso se pudo hace más de, no sé, 50, 60 años, uh-huh. O sea, con la tecnología, con los avances de hoy, pues la verdad podemos ser imparables. Creo que lo que hay que tener siempre presente es no olvidar esos sueños, ¿no? Esa pequeña espinita que dice, oye, ¿y por qué no un día llegamos a otro planeta? Si suena a veces un poco descabellado, pues una persona o varias lo pensaron así, y gracias a la visión y a las ideas y los sueños de aquellas personas, el día de hoy podemos hablar de temas como este y se nos hace normal ver lanzamientos de cohetes pues casi todos los días.
Bueno, y nada más para mí, mi última reflexión es, sea lo que sea que hagamos, por favor, sin dejar más problemas o peores problemas a las generaciones siguientes de los que ya existen.
Sí. Sí, en efecto, estoy de acuerdo.
Creo que mi última reflexión cae en que, pues, hagámoslo todo. Todo el desarrollo tecnológico lo tenemos que hacer con responsabilidad. Si bien la carrera espacial salió de un conflicto bélico y ha traído muchos, muchos beneficios para la humanidad, ¿por qué no solamente desarrollar sin conflictos bélicos? O sea, desarrollar
ese tecnología... Ese sería un ideal que vale la pena perseguir, ¿no?
Sin la necesidad de estar en conflicto. Y todo para que sea beneficio de la humanidad. Ahí lo dejo sobre la mesa.
Y con eso
terminamos por hoy. No nos queda más que agradecerles de su tiempo.
Pues gracias. Esperemos que les haya gustado. Hasta
acá, muchas gracias.
¿No? De verdad, es bellísimo.
No, esperamos que sí los sigan disfrutando estos podcasts tanto como nosotros.
Sí, esperemos que sigan aprendiendo, ¿no? Porque así como aprendemos nosotros cosas nuevas, lo más importante es que también ustedes lo aprendan y lo disfruten, ¿no? En el camino.
Así es, entonces pues disfrútenlo, ojalá y les hayamos podido enseñar de lo poco que sabemos algo nuevo
o despertar, aunque sea despertar la curiosidad, sí, como ustedes lo hicieron conmigo en este tema que era un ignorante.
Pero lo importante es que dijiste que era.
Todos somos ignorantes, seguimos siendo.
Pero sí, un poco menos, cosas. Poquito menos hoy.
Y con el gusto, ¿no? De saber y de aprender. Entonces, si quieren saber alguna cosa más, una pregunta, ya saben, tenemos la caja de comentarios.
Así es.
Siempre abierta en caso
todavía
de que...
Todavía somos muy poquitos, leemos absolutamente todo.
Todo, y lo releemos.
Ya se lo comentamos. Bueno,
esos malos comentarios que dicen, ya saben cuáles, y eso lo releemos. Y no, ustedes comenten, ya saben que ahí nos van a tener atentos.
Así es. Entonces, bueno, pues les mandamos un saludo. Que se diviertan.
Hasta la próxima, en 2 meses.
¿O dos antes? ¿Meses?
¿O antes?
Dos peces, nos vemos en dos
a
peces.
A ver cuándo nos volvemos a ver, pero que les vaya bien. Diviértanse mucho, los queremos.
Y gracias por vernos.
Adiós.
Adiós.
Fin del podcast.